Bueno, pues buenas tardes y bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia que han tenido de porque hemos estado dando unos 10 minutos y luego porque no teníamos, como decía don Jacinto, agua. Bueno, antes de nada, dar las gracias a los ponentes por haber aceptado esta invitación, tanto a don Santiago Cortés como a nuestro catedrático don Jacinto Rivera. Tengo que decir, para ser honesto, de que esta propuesta surgió en una conversación con don Santiago que tuvimos, donde, como muy bien, pues le preocupaba mucho el tema de la naturaleza humana. El tema de la naturaleza humana es algo que en filosofía, ¿no? Y ese debate tan, ya luego don Jacinto no lo pondrá mejor y se los explicará a ustedes mejor, es algo muy, muy, que es un debate que siempre se ha mantenido filosóficamente, éticamente, y por lo tanto la propuesta, la verdad, es que era muy, muy, muy sugerente, ¿no? Yo agradecer a don Jacinto el esfuerzo de desplazarse desde Madrid para poder estar con nosotros decirles, voy a pasar a presentarles, ¿no? A presentarles a quiénes son nuestros ponentes, porque la verdad es que para nosotros, para el aula de filosofía, es un gran día, ¿no? Como ahora les diré. Paso a presentar a don Santiago Cortells. Don Santiago Cortells ha trabajado en Irlanda, Alemania y aquí en España. Ha sido profesor de lengua y de literatura castellana, inglesa, alemana y valenciana en secundaria y en las escuelas de adultos, ¿verdad? Además, ha trabajado como profesor de traducción, lingüística, lengua y literatura en la Universidad Alemana de Bonn, en la Facultad de Filología Románica, que depende de las instituciones educativas del Estado de Alemán de Renania, del norte de Westfalia. Fue en Alemania, en el Estado Federado de Renania, Palatinado, ¿no? Donde estudió teología protestante en el centro de... Aquí ya usted me tiene que ayudar porque... Uy, bueno... en el municipio de Ommenhorn. También ha colaborado con varias editoriales como Libres del Indes, traduciendo, corrigiendo e incluso preparando algunos escritos. El nombre de esta editorial, pues, es evidente, hace alusión al histórico índice de libros prohibidos por la Inquisición, Indes Librorum Prohibitorum. Y en la actualidad es regidor, como muchos de ustedes sabrán, de Tradiciones y Normalización Lingüística en el Ayuntamiento de Villarreal. Y es un trabajo que compagina como profesor de traducción y lengua en la Universidad Jaume I. Por otro lado, don Jacinto Rivera de Rosales, pues bueno, yo haciendo una comparativa con ustedes y sin, por supuesto, dejar de menos a don Santiago, para nosotros el aula de filosofía de Villarreal y los que estamos en la UNED, pero en definitiva, dentro del campo de la filosofía, pues sería como un Cristiano Ronaldo, un Messi, ¿no? Nuestro don Jacinto. Es así, tenemos la suerte de contar con él, posiblemente sea... nosotros diremos que sí, ¿no? Desde aquí, desde la UNED. Posiblemente sea el mayor investigador y la persona que mejor recorre todo lo que es la historia de la filosofía moderna. Como yo le dije por teléfono, mi conocimiento de Kant y el que nosotros hemos recibido, un filósofo importantísimo, como ustedes comprenderán, es a través de él, pero no solamente de Kant, sino de todo lo que viene a partir del Renacimiento hasta, bueno, Nietzsche, más o menos, ¿no? Que hay todo este recorrido, es decir, es nuestro profesor titular, pero además, bueno, tiene, como ahora les diré, una gran edición, ¿no? Bueno, pues don Jacinto Rivera de Rosales es profesor titular de la universidad en el área de filosofía, ha sido, de educación a distancia, estuvo hasta el 2008, después, a partir del 2008, es catedrático de la misma universidad de filosofía, en el área de filosofía, ha sido secretario de la Facultad de Filosofía hasta el 2002, fue vicedecano hasta el 2011, decano de la Facultad de Filosofía hasta el 2015, y entre sus publicaciones pues podemos descantar El punto de partida de la metafísica trascendental, La polémica sobre el ateísmo en De Fichte y su época, La luz de la jornada, Filosofía y dolor, Kant, la crítica del juicio teleológico y la corporeidad del sujeto, El cuerpo, perspectivas filosóficas, Sueño y realidad, la ontología poética de Calderón de la Barca, El punto de partida de la metafísica trascendental, Estudio crítico de la obra kantiana. Bueno, tiene muchas más, pero bueno, quería destacar, si le parece bien, don Jacinto, estas. Bueno, Claro, nosotros cómo lo queremos enfocar, como ustedes saben, todos los que nos siguen durante estos ya 8 años que llevamos con ustedes, con lo concreto, es una relación muy directa. No solamente venimos a divagar, como ustedes saben, sino lo que tratamos es de abrir espacios de debate. Abrir el debate sobre la naturaleza humana nos llevaba también a pensar por qué somos buenos, somos malos, somos un lobo para el hombre, como Hobbes defendía, o por el contrario, somos ese salvaje bueno, ¿no? Como Rousseau decía, siendo la cultura, la sociedad, lo que corrompe a este sujeto, a esta persona, a este hombre, a esta mujer, y que le lleva a esos comportamientos que, por lo menos éticamente, podemos cuestionar, ¿no? Claro, ¿qué relación podemos tener? Bueno, una de las cosas, si han visto la invitación que les hacíamos, son muchos los acontecimientos que se están dando, ¿no? ¿Por qué alguien decide matar a otra persona, ¿no? Si no le ha hecho nada, ¿no? Como este último atentado que hemos visto en Estrasburgo, pero esto lo podemos trasladar a Oriente Medio, donde se está dando a diario, pero no tiene tanta repercusión. ¿Cómo es posible, ¿no?, que la inmigración, algo que está reconocido en la Carta de los Derechos Humanos, que todos nos dimos, ¿no?, en el 48, para que no volvieran a surgir estas guerras mundiales que nos atravesaron en el primer tercio o primera mitad del siglo XX, no se cumple, siendo el Mediterráneo, como les decíamos en esa invitación, uno de los mayores cementerios, es decir, a día de hoy? ¿Qué está pasando con el conflicto de Siria? ¿Por qué es un conflicto que está perdurando continuamente? Hay un interés ahí económico, porque es curioso, ¿no?, que son las mismas ventas de armas que hacemos desde los países que defendemos la democracia, los que estamos vendiéndolas para que esa guerra se perpetúe, o eso parece, ¿no? E incluso llegando a hacer un negocio con los refugiados, con su dolor, ¿no? Eso es algo que, bueno, creo que cualquier persona, pero sobre todo desde la filosofía, algo puede decir, ¿no? Algo debe de decir. Y pueden realizar muy bien dentro de lo que sería esa naturaleza humana, ¿no? Cómo nosotros, de alguna manera, desde ese punto de vista más egoísta, más individualista, ¿no?, de esta época en la que vivimos, pues perdemos un poco la perspectiva de lo social. Y eso lo trasladamos aquí en lo inmediato con el tema de, en estos momentos, esta emergencia que ha tenido Vox en Andalucía, que nosotros también les pedíamos a nuestros ponentes de hablar, porque se ha cuestionado si la gente que defiende estas ideas se puede o no. Bueno, yo. Es algo que también podemos nosotros de alguna manera trasladar, si eso es extrema derecha, no es extrema derecha. Bueno, los conceptos son muy importantes y sobre todo en filosofía para nosotros, pero también lo podemos hablar por el otro lado sobre el independentismo catalán. Podemos hablar que es un egoísmo de una parte de una parte de España que decide unilateralmente tomar el derecho de separarse, puede hacerlo, no puede hacerlo, eso estaría. Bueno, son preguntas que, por lo menos, sí que son propias y adecuadas que nos preguntemos. No para reprobarlas, ni muchísimo menos. Yo, este espacio no es un espacio inquisidor, no es un espacio fiscalizador, pero sí es un espacio de reflexión. ¿Qué comporta, no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué decir tranquilamente? Hoy ustedes son, como yo digo, unos ejemplos. Y yo les doy las gracias que hayan decidido venir aquí, no al fútbol, pero el fútbol es algo que nosotros no sabíamos que había fútbol, que como decía don Jacinto, no hubiéramos cambiado la fecha, porque tenemos claro que el día que hay fútbol, pues bueno, la gente le cuesta mucho más venir. Pero siendo así, ustedes han venido aquí. Y eso es lo que nosotros les presentamos, los que les invitamos. Lo vamos a hacer desde un punto de vista filosófico, don Santiago lo hará desde un punto de vista más teológico, y a partir de ahí abriremos el debate. Empezará don Jacinto. Usted tiene la palabra y a continuación, eso sí, cuando termine don Jacinto le pasaremos, le pondremos automáticamente eso, ¿vale? Bueno, don Jacinto, pues tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y me alegro mucho de estar aquí por segunda vez entre amigos, también amantes de la filosofía. Lo que se me ha pedido es el tema de la naturaleza humana. Fundamentalmente me ponían a explicar lo que piensa Hobbes y lo que piensa Rousseau, que son dos pensadores en la filosofía moderna, y yo soy profesor de filosofía, historia de filosofía moderna, y por tanto me corresponde. Voy a decir también, en un tercer lugar, me voy a atrever a decir lo que yo pienso sobre ese tema de la naturaleza humana, si es buena o mala, y después a ver si tengo tiempo aplicarlo a alguno de los casos que se ha puesto, y si no, pues en el debate puede salir. Entonces, comencemos por esta primera parte, que es Hobbes. El título que se ha puesto en esta conferencia en concreto, que si la democracia moderna son el lobo, un lobo para el hombre, claramente recoge el dictum hobbesiano de que el hombre es un lobo para el hombre. En lo que está preocupado Hobbes, un punto central en su reflexión sobre la filosofía política o sobre la política, es la inseguridad, la guerra, y sobre todo las guerras civiles que hubo en Inglaterra, la Inglaterra de su tiempo. Y la idea principal es que todos pueden matar a todos, por muy poderoso que sea. Y, por tanto, si se quiere una cierta seguridad, hay que llegar a un pacto, y ese pacto tiene que estar regido por un soberano que sea absoluto, ya sea una persona o ya sea una asamblea, que no está dentro de ese pacto, es decir, que no es un miembro más del pacto. Eso será una diferencia grande con la idea del contrato social en ruso. Se dice que él nació antes de tiempo y escribe en su autobiografía que de pronto vino la noticia a su madre de que iba a venir la armada invencible de Felipe II y que iba a destruir todos, o sea, que todos iban a morir. Y le entró tanto pánico a su madre que dio a luz antes de tiempo, y dice él que dio a luz dos gemelos, a él y al miedo. Es el miedo a ser destruido y el miedo a ser matado lo que es central en su reflexión política. Otro punto importante es la admiración que tiene él, como también Descartes tuvo, del método matemático de Euclides, de la geometría de Euclides, y de la física de Galileo, como modelos de saber seguros frente a los modelos escolásticos. Y él entonces quiso aplicar ese mismo modelo a la reflexión de las acciones humanas, es decir, a lo político. Ese mismo método natural es lo que él quiere construir, o con el que él quiere construir un modo diferente de pensar las relaciones humanas. Como es modelo natural, él considera que todo lo que va a tratar son cuerpos, mientras que Dios y la inmortalidad, eso es una cuestión de fe, es una cuestión de la Biblia, es una cuestión de la Iglesia, ahí no se va a meter. Habría como dos mundos de verdades diferentes. En la filosofía tiene que considerar todo como cuerpo y estudiar las leyes naturales. Y los cuerpos pueden ser cuerpos físicos o cuerpos artificiales. Y el Estado sería un cuerpo artificial hecho por medio de convenciones. Pero todo como cuerpos y leyes naturales, incluso también el pensamiento. Por tanto, de suyo no hay libertad, o como mucho hay libertad exterior, que un cuerpo no impida el movimiento a otro cuerpo. Por tanto, estamos en una relación bastante externa los unos de los otros. No hay una interacción empática o no hay una interacción reflexiva más allá de las convenciones que se pueden hacer. Por tanto, a cada uno tendrá su bien y su mal dependiendo de su cuerpo, de sus circunstancias, de su tiempo, de su lugar, y solamente habría un bien universal, como los cuerpos requieren continuar siendo y continuar en su propio movimiento. Por tanto, el bien universal sería, todos quieren conservar su vida. Ese es el único. Y todos los otros bienes universales, todas las relaciones que yo puedo tener de justicia o de bondad, todo eso son por convención. Todo eso está construido por medio de convención. O sea, nosotros como cuerpos no somos seres sociales, somos cada uno para sí mismo y nada más. No tenemos una interacción entre los unos y los otros mayor que el ir unos en contra de otros. pues cada uno es diverso y no habría un bien común. Por tanto, el estado normal de los hombres entre sí es un estado de oposición, es un estado de guerra, es un estado de supervivencia de los unos con los otros. Y recogiendo el dictum de Plauto, homo homini lupus, es decir, el hombre es lobo para el hombre. Y eso no es un vicio, eso es una ley natural. Como leyes naturales son la física de Galileo, o como totalmente inevitable es que el triángulo tiene tres lados o tres ángulos, el mismo método natural. Frente a esa inseguridad surge en el hombre el deseo de evitar todos los inconvenientes para su vida, todos los inconvenientes de esa inseguridad, evitarlo haciendo un pacto con los otros. Y es la razón, como en la geometría también de Euclides o en la física de Galileo, la que descubrirá las leyes de ese pacto. Hobbes expone en su Leviatán las 19 leyes que constituirían la naturaleza de ese cuerpo artificial que es el Estado. Y esa es su idea del contrato social. La idea central del contrato social es que cada uno limita esa contra o esa posición, esa oposición de los unos con los otros, cada uno limita su derecho o su capacidad de conseguirlo todo de la tierra para tener una cierta propiedad privada y propia y así constituir una paz o un contrato de paz. Dice él, y se contente con tanta libertad, cada uno se contente con tanta libertad contra los otros, libertad siempre es contra, está pensando que los cuerpos lo único que hacen es chocarse los unos con los otros, ¿no? Y se contente con tanta libertad contra otros hombres como consentiría a otros hombres contra él mismo. Y en ese pacto que se hace, el que constituye la justicia y la injusticia. Justicia significa observar el pacto. El pacto, injusticia es no observar el pacto. No es algo natural, no es algo que preceda al pacto. Es algo que se constituye en el pacto. Y para que ese pacto se observe, se necesita un poder absoluto. Poder que esté por encima de todos los individuos. Por encima de todos los individuos que pactan. Por tanto, un soberano absoluto. Que él acepta que puede ser una asamblea o que sea una monarquía absoluta. Esa sería la posición de Hobbes. Vayamos entonces a Rousseau. En Rousseau hay que citar tres escritos. Los dos discursos, el discurso sobre las ciencias y las artes, el segundo discurso sobre la desigualdad y el tercer escrito es el contrato social. En los dos primeros expone el problema y en el tercero la solución. El primer discurso es un discurso muy, muy antiilustrado. Él, un ginebrino, alguien que ha estado en las montañas y que ha estado en la naturaleza, va a París, ese orgulloso París que desprecia todo lo que no sea parisino. Él se siente despreciado, él se siente echado y reacciona diciendo esto es un mundo de orgullo, es un mundo vano, y ataca lo que sería la razón ilustrada. El bien no está en la razón ilustrada. El bien y el mal está sembrado en el corazón de los hombres. Ese sería la bofetada que da Rousseau a los ilustrados de París. El segundo discurso nos dice por qué está podrido París, podríamos decir. Por qué está podrida esa sociedad que él rechaza. Él ha rechazado de una manera más bien sentimental en su primer discurso. Aquí nos dice por qué está. ¿Cuál es el fundamento y el origen de la desigualdad entre los hombres? Desigualdad aquí lo podéis leer como injusticia o también lo podéis leer como esclavitud. Es un escrito que después tuvo gran influencia en los socialismos, en Proudhon o en Marx. Ahí sí que contrapone, también había aparecido en el primer discurso, pero aquí lo desarrolla más, contrapone lo que sería el hombre de la naturaleza y el hombre civilizado. pero hay que tener en cuenta que él no dice que el hombre de la naturaleza, o lo dice expresamente, no es que haya existido, no es una descripción de algo que haya existido, sino que es más bien una idea normativa o una idea para contrastar y ver lo abyecto que es el hombre civilizado. Es más bien un razonamiento hipotético o una historia hipotética. Una idea normativa para expresar y para decir por qué el mundo ese del París o de la Francia está tan corrompido. Y aquí utiliza, evidentemente, el mito del buen salvaje, que ya se ha hablado. De nuevo diciendo, no porque exista, es más bien una idea para expresar de ese modo, en la contraposición, por qué el hombre actual no es bueno. En la contraposición es porque en el hombre natural todos eran iguales y aquí, sin embargo, todos son desiguales por medio de la propiedad tal y como está constituida. Lo vamos a ver. Aquí recoge Rousseau el mito del buen salvaje, que comenzó con el descubrimiento de América, cuando Colón dijo que había descubierto el paraíso terrenal, o cuando Bartolomé de las Casas dijo que los indígenas eran seres humanos en estado de naturaleza, y es una idea después que se extendió en Francia. Pero también hay que ver aquí una teodicea. El hombre es bueno cuando sale de las manos de Dios, y el mal procede del hombre mismo. Es el hombre mismo el que se construye el mal. ¿Y de dónde vino el mal? Pues el mal vino de la asignación arbitraria, injusta y desigual de la propiedad privada. O como diría Proudhon, la propiedad privada es un robo. Y hay un texto muy conocido de ese segundo discurso, en el que él dice: el primero que, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró gente suficientemente simple como para creerles, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras y muertes, cuántas miserias y horrores no hubiese ahorrado al género humano aquel que, arrancando las estacas y allanando el foso, hubiese gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estaréis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie? Esta idea de propiedad no se formó de un golpe en el espíritu humano, sino en una lenta sucesión de acontecimientos y de conocimientos. Pues bien, es esa forma de propiedad, arbitrariamente e injustamente distribuida o injustamente determinada, la que ha creado su propio estado social o estado civil, la que ha engendrado las reglas, las leyes, los magistrados, el Estado, la cultura, el arte. Por eso él estaba criticando el arte y la cultura parisina en el primer discurso, ¿no? Es una estructura de sociedad que beneficia a los que tiene y esclaviza a los desposeídos. Y si al principio el hombre era un casi similar a un dios, se ha convertido con ello en una bestia feroz. Por tanto, el mal procede no de la naturaleza humana, sino que procede de una sociedad injusta construida por un acto de libertad, arbitrario y no justo, y sostenida por las leyes, los magistrados, el Estado, que engendra una desigualdad, un espíritu competitivo y conflictivo que no era originario. El mal procede de la estructura de la sociedad engendrado por una libertad injusta. Y así comienza el contrato social, en una frase ya también muy conocida: el hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. ¿Y cuál es la solución? El contrato social. No mediante un retorno a la naturaleza, sino en un tercer momento de la historia de la humanidad, en un tercer momento utópico. Entonces tenemos la tríada, ¿no? El hombre naturaleza, hombre civil malo, contrato social bueno. En un tercer momento de la historia, un futuro utópico que se construirá mediante la razón, por convenciones, decía Hobbes, pero de un modo diferente, ¿no? Porque aquí no habrá un soberano absoluto, sino que todos los miembros de la sociedad serán soberanos y súbditos a la vez. Esta idea que también Kant tendrá de razón y de libertad, ¿no? Un pacto entre iguales, que crea un cuerpo, no ya físico, sino un cuerpo moral, colectivo, una comunidad. El hombre entonces pierde lo que es la libertad natural, que era con la cual podía conseguirlo todo, pero gana la libertad civil y moral. Se constituye un cuerpo diferente, no físico, sino un cuerpo civil y moral, con relaciones morales con los otros, y se constituye también una propiedad justa. No es que sea mala la propiedad, ¿no?, sino que la propiedad tiene que tener en cuenta a todos los demás. Se pasa, por tanto, de un estado de naturaleza a un estado civil, justo, en donde el hombre se conduce por la justicia y no por el instinto, en que el hombre obedece a la voluntad del deber y no al impulso físico, en que el hombre consulta a la razón antes de consultar a sus inclinaciones. Podéis leer el libro primero, El contrato social, capítulo 8, y ahí viene las ventajas. Escrito muy bellamente. ¿Cuál es el principio que construye ese todo moral? La voluntad general. La voluntad general solo persigue el bien común y sería el mínimo común denominador o el punto común de los intereses particulares. Y si en alguna comunidad no hubiera ningún interés común en los intereses particulares, entonces esa sociedad sería imposible. Tendríamos un conflicto radical, tal vez lo que ocurre en Cataluña, que es muy difícil. Bueno, ¿cuál sería mi propuesta? ¿Qué es lo que yo puedo decir sobre este asunto? Mi propuesta, lo voy a decir de un modo claro al principio y después lo explico, mi propuesta es que el hombre por naturaleza no es ni bueno ni malo. Es. La naturaleza es. Como el manzano es, y no es ni bueno ni malo porque de manzanas o porque no de peras. Es. Y que el bien y el mal morales, lo justo y lo injusto, proceden de su libertad. Solo las acciones libres son morales, ya sean buenas o ya sean malas. Solo las acciones libres pueden tener un carácter moral. Solo que esa libertad no surge con toda claridad de la noche a la mañana, sino que exige un proceso cultural, histórico y muy lento. Vamos a ver también en qué momento estamos en ese proceso. ¿Pero qué se entiende por naturaleza? Porque ese es el primer problema. El primer problema es que el concepto de naturaleza es un concepto muy ambiguo. Pues cada uno mete cosas diferentes y sacará las cosas que haya metido previamente, ¿no? Y entonces se sale a consecuencias muy diversas. Yo propongo, pero es una propuesta, de entender la naturaleza humana o del ser humano en lo que tenemos de animal, o lo que tenemos de simio, o lo que tenemos de homínido. Que en cuanto a seres vivos tendríamos como dos necesidades, tendríamos dos intereses que nos constituyen. El primer interés es conservar la vida, afirmar nuestra vida orgánica, y así sería interés de la comida y del cobijo. Naturalmente nos convertiríamos unos en lobos cuando hay una escasez de comida, ¿no? Cuando comes tú o como yo. Y el otro sería la afirmar la descendencia en cuanto a seres sexuados, que nos traspasa. Además es uno de los intereses más fuertes que tenemos, le llamamos amor, ¿no? Porque hablamos de amor cuando es sexo, ¿no?, de una película. Es una potencia tan fuerte como la de la comida. Para llevar a cabo esas dos tareas, la tarea del individuo y la tarea del género o de la especie, que nos constituye como seres vivos, hay animales que pueden hacerlo solitariamente, como los osos, que solamente se juntan para aparearse y punto, ¿no? Un oso puede ser completo aisladamente. Veremos que ese no puede ser el caso del ser humano en cuanto a ser racional. Cuanto sea racional, somos esencialmente comunitarios. O solamente en la comunidad tenemos lenguaje, tenemos ciencia, tenemos filosofía, tenemos arte, tenemos... El hombre es esencialmente comunitario. Pero los osos no, son plenamente osos, además les interesa, porque como comen mucho, el interés es que cada uno tenga su territorio, ¿no? Y hay animales que prefieren hacerlo en manada cooperando. Nosotros somos más de esa parte de la manada. Y allí hay dos modos de ser. Uno que sería la manada jerárquica, en donde hay mucha más agresividad. Hay el macho alfa y que es el que come más, o entre los leones, aunque las que cazan son las leonas, el primero que come es el león. Aunque ellas son las que trabajan, el que come el primer bocado es el león, ¿no? Y un modo jerárquico sería el de los agresivos chimpancés comunes. Lo cito porque después voy a hablar también de ellos. Entiendo que nosotros procedemos de ahí. Eso sería también como la naturaleza humana. Y hay otro modo que sería el modo igualitario, muy sorprendente, que son los pacíficos chimpancés bonobos, que viven, creo que es al norte del río Congo, que no tienen jerarquía. Bueno, si hay alguna jerarquía es que las hembras dominan, entonces hacen que los machos sean los calman, ¿no? Y sobre todo calman la agresividad con el sexo. Practican sexo todos con todos. Evitando la monogamia, perdona, la endogamia. Evitando la endogamia porque lo que no se ha visto es que el hijo copule con la madre, y lo que sí se ha visto es que las hembras jóvenes, muchas, no todas, se van a otros grupos justamente para que no haya esa endogamia, ¿no? Bien, aquí yo diría que no hay ni bien ni mal moral. Hay, sin más, afirmación de la vida. Y una afirmación irreflexiva, espontánea, de lo que es la vida. Sin embargo, es una cuestión disputada. Se está intentando ver si los animales, sobre todo los animales superiores, son morales o no son morales. Pero ante unas escenas que podríamos ver de los animales, que es, por ejemplo, el río Nilo, o otro río de Tanzania, en donde hay cocodrilos e hipopótamos que tienen que convivir y no se quieren mucho, y un cocodrilo coge a un ñu o coge a un antílope, y el antílope, claro, comienza a chillar, y a veces los hipopótamos van y le salvan al ñu y salvan al antílope. No sé si sea porque tienen inquina a los cocodrilos, porque los cocodrilos se comen también a los hipopótamos pequeños, bebés, tal vez sea eso. ¿Podemos decir entonces que los hipopótamos son buenos porque son caritativos y salvan al ñu y el cocodrilo es el malo? Yo creo que no se puede decir ni lo uno ni lo otro. O, por ejemplo, cuando el león va a una manada de hembras y logra, que no siempre lo logra, normalmente es que no lo logre porque las hembras se defienden sus cachorros, y mata a todos los cachorros, porque así entonces las hembras se ponen en celo y entonces él puede tener descendencia. ¿Podríamos decir que el león es malo? ¿O sigue la ley de la naturaleza? ¿O la ley de la naturaleza ahí está exigiendo y quiere que el fuerte, el más adaptado, sea el que triunfe y el que se reproduzca y por tanto siga esa especie, triunfe? Porque, de nuevo, estamos habitados por la afirmación del individuo, pero estamos habitados también en el sexo por la afirmación de la especie, y es tan fuerte el uno como el otro. ¿Podemos decir que es malo o sin más que sigue la ley de la naturaleza? O cuando un grupo de primates machos plantean una guerra con otro grupo para apoderarse de las hembras o para apoderarse del territorio, como lo que se observó, por ejemplo, en el Parque Nacional de Gombe de Tanzania, como una conocida guerra de los 4 años, parece una guerra de Primera Guerra Mundial, entre 1974 y 1978, entre dos grupos de primates, con planificación guerrera, no así a lo loco, ¿no? Con planificación guerrera. Podemos decir que son malos los unos y los otros. La naturaleza humana, yo diría que no. Yo diría que siguen sin más leyes de la naturaleza. Leyes que podemos llamar darwinistas, leyes de conservación de la especie. Y yo diría que aquí se podría hablar entonces de una naturaleza humana en el modo aquí como lo estamos definiendo y que seguiría una pauta parecida. Y los males pues procederían de la finitud. Los males procederían de que de pronto hay una escasez de comida y entonces sí que se convierten los lobos los unos contra los otros. Podríamos hablar de desastres naturales, de enfermedad y de la muerte. Podríamos también ataque de los otros animales o ataque de los otros humanos para quitar las hembras, ¿no? Pero en el hombre se da un corte que le diferencia de los animales. Y ahí es donde procede el mal moral. Hasta aquí he hablado de la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana yo diría que no es ni bien ni mal, es. El bien y el mal moral procede de este corte. ¿De qué corte hablo? ¿De qué quiebra de las leyes de la naturaleza? Por muy imperceptibles que hayan sido al principio. De nuevo, vuelvo a decir que la libertad no es que de pronto se la descubra, ¿no? Sino que la vamos descubriendo. Todavía la vamos descubriendo. Todavía estamos en el proceso. Y ese quiebra marca un mundo nuevo, cualitativamente diferente, que ya no vivimos en las leyes de naturaleza, vivimos en las leyes de la libertad, que son diferentes, en contra del darwinismo social, que se puso de moda a finales del siglo XIX, principio del XX, en el que se justificaba el colonialismo, se justificaba la guerra, justamente porque las razas superiores tenían derecho a conquistar las razas inferiores, como si estuviéramos, como si siguiéramos leyes de la naturaleza. No estamos en leyes de la naturaleza, estamos en leyes de la libertad, que son diferentes, y se llaman derechos y deberes. Y no podemos ir al manzano y decir, ¿tienes derecho a dar manzanas? Es que eso no tiene sentido. Estamos, por tanto, en unas leyes diferentes. Y eso aparece, ese salto cualitativo, esa diferencia, aparece con el lenguaje humano. Con esa doble articulación de fonemas y de morfemas, y con ello, con el mundo del concepto, o el mundo de los griegos llamaban logos, o el mundo de la razón, el mundo del discurso, que no solamente dice lo que es, sino también lo que debe ser, que no solamente dice lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos, que es capaz de hacer ciencia, hacer arte, hacer filosofía. Y es porque, y esto es importante, porque nos abre un mundo universal. Mientras que el animal está metido en su paisaje y no sale de su paisaje, el hombre es capaz de alzar la vista y ver las estrellas y preguntarse por los dioses y preguntarse por el sentido de la vida en general, ¿no? Y eso es gracias a la universalidad del concepto. ¿Qué significa esa universalidad del concepto? Lo voy a expresar de un modo muy rápido. Por ejemplo, el concepto de mesa sirve para todas las mesas, independientemente si hay muchas, pocas o ninguna. Nos pone en el nivel universal, en el concepto universal. El concepto de hombre es el que nos posibilita pensar que todos los hombres son iguales. Pero no penséis que eso ha surgido de la noche a la mañana. Los griegos pensaban que hombre, y algunos también tribus, piensan que hombres son solo ellos porque saben el lenguaje. Y los que no saben el lenguaje, los otros todavía no son hombres. Hombres son los que saben mi lenguaje, ¿no? Esa universalidad del concepto de hombre también se conquista progresivamente con la cultura, ¿no? Y ahí estamos en la cuestión de la emigración. ¿Hasta qué sentido, hasta qué punto se puede universalizar? Eso no se puede universalizar. El concepto nos pone en un nivel universal que es imposible alcanzar en los gestos particulares que pueden hacer los animales. Eso nos pone en otro, en un mundo absolutamente nuevo, con leyes absolutamente nuevas, que llamamos derechos, deberes, obligaciones, reglas morales. Es ese mundo que surge la libertad y es el mundo de reflexión que hace posible la libertad, ¿no? Y es el nuevo orden moral y del derecho. El hombre, ese mundo solamente puede ser construido, como el mundo del lenguaje, solamente puede ser construido en la comunidad, únicamente. Por tanto, el hombre es un animal necesariamente comunitario, o como diría Aristóteles, político. Y en esa política, voy ya rápido, en esa política había como dos principios que son debatidos y todavía estamos allí rumiándolos. Un primer principio es el de reconocer a todos los hombres como libres, como seres libres. Podríamos decir que ese es el principio de la modernidad. Por ejemplo, Hegel dice que ese es el principio de la modernidad, en donde claramente se llega a la comprensión sería en Kant. O por lo menos es lo que dice Hegel. Reconocer a cada individuo como ser libre. Ese sería el primer principio, pero el primer principio regulativo, es decir, el primer principio normativo. No digo que se haya dado, es la comprensión de lo que debe ser, aunque no se dé. Y si no se dé, eso no va en contra de lo que debe ser, sino que hace que el mundo sea condenable. Estamos en sentido contrario a lo que son las leyes naturales. Estamos juzgando al mundo si cumple o no cumple ese nuevo orden, el nuevo orden del concepto, de la razón, del logos. Entonces, el primer principio, el primero, fijaros que en el mundo natural o la naturaleza del hombre hemos dicho también dos principios, ¿no? Que era el principio de la vida del individuo y el principio de la vida de la especie, o principio sexual. Aquí también decimos dos. Uno, reconocer a todos como seres libres, que sería como el principio de la modernidad, y por tanto eso prohíbe toda dictadura, de derecha, de izquierda, laica o religiosa. Y ahora estamos discutiendo si los derechos de minorías sexuales, o de mujeres, o de minorías de razas, de los extranjeros, ¿no? Estamos ahí hasta qué punto es reconocido como libre o no libre, ¿no? Estamos todavía discutiendo eso. Por eso digo que es un proceso histórico y cultural. Y el segundo principio es que esa libertad humana no es una libertad que pudiera darse sin mundo. El que carece de mundo no puede realizar su libertad, empezando por su propio cuerpo como parte del mundo. El que es esclavo, el que no dispone ni siquiera de su propio cuerpo, no puede ser libre, porque la libertad no es una sustancia que pudiera ser sin mundo, sino que es una acción de transformación del mundo. Y por tanto el reconocimiento o el derecho a poseer un trozo de mundo, comenzando con su propio cuerpo y comenzando con los mundos necesarios para poder afirmar su propia libertad, es decir, su vida y sus acciones, ¿no? Y ahí la discusión todavía es mayor. Porque además la vida de lo mínimo necesario para una vida digna es algo que no se puede calcular matemáticamente, porque depende también de las circunstancias. Depende también de la economía, depende también de la población, depende de la producción, depende del trabajo, depende de la situación, de las costumbres. Un pobre en Kenia es todavía más pobre que un pobre, no, digamos que un pobre en Kenia no es tan pobre como un pobre en Nueva York, ante la riqueza de Nueva York. También la pobreza es relativa a dónde se está, ¿no? Eso es donde estamos ahora. Estamos discutiendo. Esa discusión del cuidado social, podríamos decir que comienza en el siglo XVIII, con los socialismos del siglo XIX, todavía eso lo estamos discutiendo. Pero sin un trozo de mundo es imposible ser libre. Por tanto, si le reconocemos libertad a alguien, le tenemos que reconocer que también tiene derecho a una cierta posesión. Y la última idea, porque no voy a meterme en los temas, quizás en la... a la hora del diálogo podemos construirlo, decir que esa universalidad es la exigencia de la razón o del logos, del concepto, de la universalidad del concepto. Somos, aparte de eso, también sentimiento, y el sentimiento requiere cercanía, requiere contacto personal, y es algo absolutamente necesario para la construcción de un individuo. Un niño pequeño que no haya tenido la acogida sentimental también de sus padres o de alguna persona, es un niño absolutamente perdido. O sea, no sabe ni quién es siquiera, ¿no? Por esa ausencia de amor o de sentimiento. Pero la razón es, mientras que el sentimiento va hacia lo singular y nos constituye, porque estoy hablando de razón, parece que solamente somos razón. No. Somos también esencialmente esa relación afectiva. Pero me toca más hablar de esa otra parte, pero el que hablar de otra parte no quiere decir que la una sea absolutamente constitutiva de lo que somos. Mientras que la razón, que es lo que estoy hablando ahora, nos abre hacia lo universal, pero lo universal entendido no como un universal abstracto, lo reñiría Hegel, sino un universal que afirma a cada uno de los individuos, no un universal que abstrae de los individuos, sino un universal que se mediatiza por los individuos, por las diversas culturas, por los diversos grupos, por diversas naciones, que se mediatiza necesariamente en la afirmación de lo singular, porque solamente en la afirmación de lo singular se afirma también lo universal, que sea vivo, que sea real, y no que sea abstracto y aplastante del individuo, ¿no? Y esa universalidad va como en círculos concéntricos. Primero es la afirmación del individuo como libre, siempre. Eso sería el imperativo categórico de Kant, ¿no? Siempre. Por eso es universal. En otro círculo mayor estaría la afirmación de los más cercanos, que sería la familia. Uno parece tener más obligaciones con respecto a los hijos que con respecto a los hijos de otros, ¿no? Con respecto a la familia, parece que uno tiene más necesidad de cuidado. Y que esa relación con ese segundo círculo, que no debe destrozar el primero, sino justamente que debe afirmarlo. No debe ser una relación destructiva la que tengamos con la pareja, por ejemplo, ¿no? Yo muero por ti, ¿no? Pues, cuidado, por favor, no mueras. Este segundo círculo no debe destrozar el primero, sino justamente lo contrario. Habría otro tercer círculo, que sería un círculo más amplio, que puede ser de la ciudad, y ocuparse de la ciudad, ocuparse de la nación, ocuparse, nosotros tendríamos autonomía también, en que ya no tenemos una relación directa con los individuos. A lo mejor no los conocemos, en modo alguno, pero también trabajamos por ellos. También estamos afirmándolos, ¿no? Otro círculo mayor sería el que engloba a todos los hombres. A todos los hombres. Que comenzó a abrirse con los estoicos. Primeros que fueron cosmopolitas, ¿no? El cosmopolitismo también es importante en Kant. Y habría un último círculo que ahora se está abriendo y sobre el que se está discutiendo, y sería un círculo donde no solamente estarían los humanos, sino también estarían los animales, y sobre todo los animales superiores, ¿no? Y en el 1977 la UNESCO proclamó una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, y ahora comienza a ser punible el maltrato al animal, ¿no? Es donde estamos ahora. Y la migración, que sería el cuarto momento, voy a decir solamente dos cosas, pues estaría en ese penúltimo círculo. En ese penúltimo círculo que abarca toda la humanidad y que se ha abierto paso a paso en la conciencia de Occidente, no en la conciencia de todos los pueblos, pero progresivamente, ¿no? Pero no hace mucho, en el siglo XIX... se daba dinero a los argentinos que mataban los indios, o en el siglo XIX una matanza casi masiva de indios en Estados Unidos, ¿no? Y estaba bien, era premiado. O sea, quiero decir que la conciencia esta no es tan antigua, ¿no? Que ha surgido poco a poco, que se ha clarificado, la razón necesita tiempo, cultura, reflexión, para darse cuenta de lo que debe hacer. Y no hace mucho, no hace ni 100 años, los franceses y alemanes se mataban como actos heroicos, además. Se mataban entre sí, como enemigos heredados. Hoy hay mayor conciencia de esa universalidad moral y política, y por tanto, nuevos problemas que no existían antes. Si los pateras hubieran venido en el siglo XVIII... De musulmanes, los hubieran matado a todos y no solamente no habría problemas, sino que además los hubieran condecorados a los que los hubieran matado. Hoy pensamos que no debemos hacer eso. Es decir, es un progreso en la conciencia moral y política, ¿no? Y es claro que la globalización nos lleva a un mayor contacto entre diversas culturas, sería la migración, y por tanto es mucho más necesario esta mirada universalista para atender esa nueva necesidad. Y ahí habría que reflexionar equilibradamente. Es decir, el ideal, lo que es el ideal de acogida, el ideal de hospitalidad, pero también habría que pensar con prudencia y con eficacia política. Unos tiran que vengan todos, pero eso hace a lo mejor posible que no haya solo un problema, sino dos problemas. O sea, hay que saber el tempo político de ir solucionando los problemas, ¿no? Darse cuenta de que es un problema que a lo mejor sobrepasa las capacidades de una nación, tiene que ser internacional. Ahora en Marrakech, hace un par de días, se ha firmado, y no por todos los países, un pacto global para la migración. Por tanto, hay que tener cuidado, es decir, saber cuál es el ideal, pero no pensar que el ideal se va a conseguir de la noche a la mañana, ¿no? Y está muy bien que haya conflicto, haya muy bien que hay gente que tire, como ONGs, al lado de la mayor aceptación, y hay otros que, oye, tener cuidado, porque si no puede levantarse Vox, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, puede haber una reacción en contra de la gente. El político tiene que tener en cuenta también qué gente real tiene, ¿eh? Para que no se cree también un conflicto. Por tanto, ahí hay que tener cuidado. La solución ideal sería ideal que no tuvieran que irse forzosamente de su tierra. Ese sería el ideal. Que no tuvieran que irse porque los matan, ya sea que los mata el propio Estado, porque son una raza de minoría, porque es la oposición, porque tienen una orientación sexual diferente, o que los matan las bandas criminales, o que lo mandan sin más la guerra civil que tienen, ¿no? O los mata el hambre. Ahora se está hablando, y me parecería maravilloso, un plan Marshall, está pidiendo México un plan Marshall a Estados Unidos para Centroamérica. Eso sería un buen principio de solución, y los obstáculos los conocemos, ¿no? La corrupción política, corrupción económica, la criminalidad, la guerra incluso en esos países, ¿no? El trato a un colonial que a veces se tienen las potencias con ellos, o el trato a un colonial que está ahora comenzando con referencia a Rusia y a China. China se está metiendo muchísimo en África, ¿no? O las guerras comerciales, la escasez de los recursos, de los materiales, o la competencia del mercado, la pobreza que pueda haber en los países. Es decir, el tema es muy complicado, muy complicado. Entonces, ahí se requiere a la vez saber muy bien cuál es el ideal sería la fraternidad universal, y tener la prudencia, saber lo que sí se puede, lo que no se puede, tocar varias teclas, ¿eh? Y hacerse consciente de que en un mundo global los problemas de África son también ya problemas nuestros. Y que sería mucho más interesante, como diría Hobbes, que hagamos un pacto para tener una cierta seguridad. Es decir, que nos interesa solucionar, tomar como problemas propios los problemas que puede haber en África y en Asia. Y no aumentarlos, sino intentar ir solucionando. Gracias por la atención.
Muchas gracias, don Jacinto. Ahora, sí. ¿Enciendes la...? Un segundito, porque vamos a encender, porque don Santiago Cortés sí que lleva presentación. A ver, ¿te molestamos aquí?
No.
Aquí. ¿Se va a mover usted hacia aquí?
No, yo me tengo que quitar para que se pueda ver.
Ah, si no, vale.
Bien, había dicho Juanlu al principio, todo esto surgió de una pequeña discusión, discusión en el sentido de intercambio, un buen día por la calle acerca de la naturaleza del hombre. puesto que no se conoce mucho, pero es la realidad. Yo estudié un tiempo que se llama propedéuticum en una facultad de teología protestante, y el tema de la naturaleza humana se da en abundancia, es decir, se trata bastante. Pues decidimos, pues porque no lo explicas un poco en público y explicas tus consideraciones. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Lo que voy a exponer aquí no es tampoco lo que yo pienso ni lo que quiero que nadie piense. Simplemente estoy exponiendo. ¿De acuerdo? Esto es una exposición sobre consideraciones teológicas en lo que respecta a la maldad humana. Sí que querría decir que, más allá de eso, porque ha dicho el profesor hace un momento que podríamos tratar este tema desde muchos puntos de vista, la sociología también, por ejemplo, ¿no? La filosofía, y por qué no añadir también la teología. ¿Por qué la teología? Porque la teología impregna las sociedades modernas en el momento que hay una gran cantidad de personas que o siguen esas religiones o que sus antecesores, sus padres, sus abuelos, la siguieron, y eso deja un pozo cultural que, más allá de que seamos conscientes de que nos lo ha dejado, está ahí, no lo podemos evitar. Es decir, en nuestra conciencia, en cómo entendemos el mundo, está eso que en valenciano llamamos el solache, ¿no? El pozo, lo que hay en la parte de abajo del vino, cuando bebemos, o de un café. Cuando hablamos de la maldad humana, en primer lugar en teología, todas las ramas, en concreto del cristianismo, hablaré de alguna religión más, hablan de este concepto que es el pecado original, ¿de acuerdo? En realidad la teología no dice que el pecado original sea ese primer pecado de coger una manzana que cometió Eva y luego Adán también, sino que el pecado original es la inclinación que tiene el ser humano desde que nace, o en la teología incluso desde antes de nacer, ahora veremos, la inclinación que tiene a hacer el mal. Esa inclinación, por tanto, desde ese punto de vista, sería la maldad, y por eso quiero que, porque aquí habrá agnósticos, ateos, también teístas o religiosos, quiero que entendáis la maldad como sinónimo del pecado y el pecado como sinónimo de la maldad aquí, un poco para situarnos. Entonces, en realidad, estamos hablando de una inclinación, no de un hecho. ¿De acuerdo? Y esto lo admiten todas las esto no funciona. Esto lo admiten todas las ramas del cristianismo. Todos hablan de un pecado original. Lo que pasa es que cada uno lo interpreta de una forma diferente. Aquí he intentado situar a algunos filósofos, porque puesto que venía el catedrático de filosofía, don Jacinto, digo, voy a ver si puedo acercar un poco la teología a la filosofía y situarlas en algún lugar. He intentado situar más o menos algunos filósofos, aquí podríamos poner 50 en cada lado. Pues bueno, Hobbes, Maquiavelo, lo he puesto en El hombre es malo por naturaleza, a Freud y a Fromm los he puesto en el medio, y a Rousseau lo he puesto en la derecha, en El hombre es bueno por naturaleza, que tal vez sea discutible, pero bueno, esto luego. Entonces, estas tres posturas en realidad existen también en la teología, y ahora lo veremos. Y veremos cómo también eso impregna las sociedades modernas. Es decir, por ejemplo, aquello típico de ¿por qué es tan típico que todos los políticos dimitan a la primera cuando han descubierto que en su doctorado copiaron una pequeña parte? ¿Y por qué tienen esa conciencia que a nosotros nos cuesta más? ¿No? Dejémoslo ahí, ¿no? Que nos cuesta un poquito más. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que ese pozo religioso, teológico, funciona también como pozo cultural en las decisiones que toma cada sociedad. Una de las consideraciones que he hecho, esto es una pequeña broma, ¿no? Errar es humano, ¿no? Hacer erraduras es humano, pero en realidad a lo que quería llegar es que errar es humano, ¿no? Entonces, errar es humano, esto es algo que los pensadores ya romanos ya hablaban, no con esa frase exactamente, pero con otras, Cicerón ya lo comentaba, pero que sobre todo quien más lo popularizó, a mi entender, fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo esta frase, la he puesto en latín, por si alguien. Errar es humano, permanecer en el error por maldad es diabólico. Es decir, que sí que es cierto que reconoce Agustín de Hipona una maldad original, un pecado original. El problema es que en el momento que existe la conciencia de esa maldad y tú no lo solucionas, ¿de acuerdo? Entonces eso es cuando tiene las consecuencias más perversas. Lo que pasa es que desde el punto de vista, sobre todo calvinista, ahora explicaré qué es esto, protestante, esto da un problema, porque si universalizamos el hecho de que errar es humano, la consecuencia es que perdonar es divino. Yo me dedico a pecar, Dios se dedica a perdonar, ¿no? Por lo tanto, si Dios es como tiene que ser, su dedicación, su objetivo es perdonarle mientras yo hago el mal continuamente y no pasa nada, ¿no? Y nos acostumbramos a esa idea. Hay otra frase que se dice mucho, que es que todo el mundo tiene derecho a un error, ¿eh? Nosotros cuando tenemos a un estudiante, un alumno, un aprendiz que está aprendiendo y se equivoca, un niño o una niña, no le dices, pequeño malvado, te has equivocado, qué mal lo has hecho, que esto, ¿no? Esto tal vez se hacía hace años y todos sabemos las consecuencias psicológicas que tiene para una persona abundar en esa absoluta maldad y recordarlo, ¿de acuerdo? Pero si todos tenemos derecho a un error, esta es la pregunta que yo me haría, ¿hace cuánto tiempo lo utilizamos, no? Probablemente todos aquí ya lo hemos utilizado, no una vez, sino muchas más veces. Entonces, no es que tengamos derecho a un error, sino que erramos continuamente, ¿verdad? Nosotros decimos, tenemos derecho a un error, muy bien, ¿vale? ¿Cuántas veces o cuándo lo utilizaste? Yo creo que ya lo he utilizado casi cada día. En el padre de los padres de la Reforma, que era Martín Lutero, esto se convirtió en una obsesión. Hubo también psicólogos o psicoterapeutas que siglos después analizaron a Lutero y dijeron pues que tenía un problema mental. Porque él continuamente acudía a la confesión porque pensaba que tal y como salía del confesionario volvía a pecar. Y entonces volvía al confesionario hasta que el confesor lo enviaba a hacer puñetas porque eso era insoportable, ¿no? Entonces él, consciente de su maldad natural, no podía soportar eso porque, como hombre creyente, pensaba que iba a vivir siempre en el pecado, es decir, en la maldad, y que por lo tanto no se iba a poder salvar. Ya sabéis esto que decía el catolicismo antiguamente, un niño que toda su vida lo hizo todo muy bien, pero un minuto antes de morirse hizo algo muy mal y se fue al infierno. Fijaos que en qué problema se podía meter un monje en un monasterio, no sé, desear la pata de pollo del señor que estaba al lado, me la quiero comer, o cosas así, ¿no? ¿Qué podía hacer un monje en una Alemania del siglo XVI, tan nefasto, ¿eh? Bien, yo he querido introducir aquí un pequeño experimento, por si queréis investigar. Son dos experimentos, el experimento de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford. Esto lo podéis buscar hoy en día por Wikipedia, etcétera. Estos dos experimentos, ¿a qué conclusión llevaron? El primero, el de Milgram, aquí lo veis, ¿no? Había un señor con una capacidad de decisión sobre el otro que se electrocutaba, habréis oído hablar de este experimento probablemente, cada vez que el otro pulsaba. Y luego había otro señor que daba órdenes. Entonces, en un momento dado, como el segundo tiene poder sobre el primero, ¿de acuerdo? Empieza eso a subir a más, por el autoritarismo o por la autoridad de la otra persona. Más o menos lo que concluyó ese experimento es que cuando hay una autoridad no nos importa el bien ni el mal. Esto fue degenerando, es decir, en un momento dado incluso le dijeron, es que tiene problemas de corazón, pero él seguía dándole al botón. Es el experimento de Milgram. Y el de la cárcel de Stanford se hizo, lo hicieron, porque, como ya habréis visto alguna vez por la tele, ha habido algún escándalo de los abusos que ciertos carceleros en Estados Unidos cometían sobre las personas que estaban allí internas. Entonces lo que hicieron es que cogieron un grupo de estudiantes, les pagaron, les dijeron, por estar en esta cárcel, cada día te pagamos, al cambio creo que eran unos 100 euros al día, y entonces tú te sometes a este experimento y aguantas todo lo que haya que soportar aquí. Y los otros estudiantes eran los carceleros, es decir, unos estaban bajo la custodia de los otros. En un momento dado, a los encarcelados no les gustó las condiciones en las que vivían, y entonces los otros, los carceleros, tenían que imponer autoridad para que aquello no se fuera de madre. Se rebelaron, les montaron una protesta, y entonces ellos, para imponer autoridad, aplicaron maldad. Es decir, les chillaban, los castigaban, los recluían para que no hablaran con nadie, y ellos volvieron a protestar. A los líderes los castigaron más todavía, incluso les pegaban. Eso fue degenerando tanto que llegó a un punto de incluso hubieron abusos sexuales. Y el señor, el catedrático que estaba dirigiendo todo aquello, estaba tan metido en todo aquel micromundo que tuvo que ser otra persona externa, todos los que estaban en el experimento, el que les dijera, párate ya. Esto no puede seguir así. Esto es una barbaridad. Entonces, el experimento de la cárcel de Stanford, en principio, sería un criterio que llevaría a pensar que hay una cierta tendencia hacia la maldad. Y la maldad lleva a otra cierta tendencia, que es a la culpa. Y a lo contrario, a no aceptar la culpa. Esto es algo de lo que se ha hablado muchísimo, ¿no? Esta diferencia entre las sociedades del norte de Europa y del sur de Europa en cómo entendemos la culpa unos y otros. Por ejemplo, yo he puesto esta frase de Richard Nixon, del escándalo Watergate, que todos conoceréis. En un momento dado, el primero no lo reconocía, como muchos políticos, esto no es así, esto no es verdad, y al final lo reconoció diciendo, mistakes were made, es decir, se han hecho errores. Yo no lo he hecho, yo no quiero asumir mi culpabilidad, no quiero reconocer mi maldad. No quiero reconocer que he hecho algo malo, sino que la maldad está en algún lugar flotando. Y esto es lo que, claro, en teología, sobre todo en teología protestante, se entiende que es que el hombre no quiere admitir su propia realidad, ¿eh? Es decir, porque esa culpa le llevaría a una consecuencia, que podría ser, por ejemplo, hacerse teísta, ¿no? Por poner un caso. O reconocer lo que estaba diciendo el profesor, el contrato social como válido. Pero claro, para reconocerlo tienes que esforzarte. Pero primero hay que reconocer aquello más descriptivo, ¿no? Que es la maldad descriptivo. He puesto aquí, perdona, porque en teología se hace una cierta asociación entre accidental y tangencial. Me explico. He puesto aquí a Juanlu porque en las categorías aristotélicas está la esencia y los accidentes o las cualidades. Juanlu lleva gafas igual que yo, pero las gafas no son Juanlu, aunque las adornen hermosamente, como me adornan a mí, no sé si hermosamente, pero a Juanlu sí. Pero entonces eso no es tangencial, no, es un accidente, es una cualidad, no es la esencia. Para que Juanlu sea Juanlu no necesita llevar gafas, ¿vale? Entonces los teólogos que dicen, el pecado no es necesario para ser humano. ¿Por qué no es necesario para ser humano? Porque entonces cuando Dios creó al hombre, lo debería haber creado imperfecto. Y si Dios creó al hombre imperfecto, Cristo, que fue hombre, una de dos, o no fue hombre porque fue perfecto, o si fue hombre, pecó, y solo fue hombre. Entonces la teología diferencia entre lo accidental y lo esencial, partiendo de las categorías aristotélicas y también para pecado. Cuando estábamos en la Facultad de Teología, había básicamente, que yo recuerde y traduciendo a mi manera, tres teorías del pecado. Yo le he puesto entre paréntesis la maldad. La primera es que el pecado es finitud y esto creo que se ha hablado ya aquí, que hace referencia a la teodicea de Leibniz. Leibniz escribe un libro que se llama la teodicea y que Voltaire le contesta con el libro de Cándido, que es el optimismo, y en esa teodicea él se convierte en una especie de abogado defensor de Dios, porque dice que en realidad es esta eterna pregunta de ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios ha creado el mundo y Dios es perfecto, ¿qué ha creado? La maldad del mismo. Esto es lo que no un teísta no puede aceptar de ninguna manera, que Dios haya creado la maldad. Entonces, un poco la explicación que se desprende de la teodicea de Leibniz es que, como ningún Dios omnipotente puede crear a otro Dios omnipotente, porque una creación siempre es una criatura, es decir, aquello que crea, en el momento que lo crea alguien, siempre es inferior a él. Como Dios es omnisciente, omnipotente, etcétera, aquello que crea no puede ser igual a él en ningún momento, porque lo ha creado él. Entonces, Dios es infinito y crea algo finito. ¿Y por qué hay maldad? Porque aquello que ha creado es finito. Y como es finito, tiene límites, entonces, por eso tiene tendencia al error, porque no es perfecto, no es infinito. La segunda, no voy a entrar mucho porque sería muy largo, es una existencia no auténtica, es un fracaso de la existencia. Y la tercera sería una distorsión psicológica. Pero sobre todo me quería centrar en la primera, que es la finitud, la teodicea. En la teodicea de Leibniz se desprenden estas, el mal es considerado como componente necesario, lo es relacionado con la filosofía liberal del siglo XIX, o existencial de Paul Tillich en el siglo XX, pecamos porque somos finitos, lo vuelve a repetir, vuelve a retomar esta idea, y entonces él hace tres niveles. El mal moral, que sería el pecado, traducido a palabras de la teología. El mal físico, que serían las enfermedades, o que ponen una bomba, explota y me hieren o me matan. Y el mal metafísico. El mal metafísico es lo que acabo de decir. Ser finito es menos grande que ser infinito, y ser finito es ser metafísicamente imperfecto, porque si no eres infinito, eres imperfecto. Y solo lo infinito es metafísicamente perfecto. Y solo lo infinito y lo finito no puede ser metafísicamente perfecto. Y entonces él dice que esto es como una escala. El mal metafísico afecta al mal físico y el mal físico afecta al mal moral. Es decir, hay pecado porque hay finitud, porque una cosa va llevando a la otra. Serían como tres niveles. Y después de esto, he hecho un lío aquí tremendo para intentar explicar... Sí, esto no funciona. Sí. Ahora, vale. Vale, entonces he intentado resumir toda la soteriología. La soteriología es la teoría de la salvación del hombre, en teología, de todas las corrientes teológicas que hay en el mundo. No sé si girarme aquí, aunque no sé si me oirá. Vale, entonces, aquí... Entonces, aquí, por un lado, tenemos, he puesto en la derecha, el hombre es bueno por naturaleza, en la izquierda, el hombre es malo por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza, lo he situado en el pelagianismo. El pelagianismo era una respuesta al agustinianismo. San Agustín era un padre de la cristiandad, un padre de la teología, ¿vale? Tuvo esta respuesta en el pelagianismo, que se ha dicho muchas veces que había bebido también del estoicismo, el pelagianismo. Y entonces lo que dice el pelagianismo, Pelagio fue un monje británico que fue condenado por hereje, por la iglesia, y él decía básicamente, y resumiendo, porque esto al resumirlo tal vez lo simplificamos y nos dejamos muchas cosas por el camino, que el hombre puede ser perfecto con su propio esfuerzo y nada más. Es decir, que a base de esfuerzos, rituales, etcétera, etcétera,
pues puedes llegar a la perfección y que por lo tanto no necesitas ninguna ayuda divina, porque tu tendencia natural es a ser bueno, ¿eh? Y entonces Dios ya te ha creado bueno. Como Dios te ha creado bueno, tú cuando eres malo lo que estás haciendo es apartarte de Dios, pero tu tendencia con la que te ha creado es a ser bueno, ¿de acuerdo? Bueno, nada, a Pelagio lo condenan en el siglo IV y ya está, y se acaba. Y entonces estas dos tendencias, el agustinianismo y el pelagianismo, yo situaría también el tomismo, Santo Tomás de Aquino, aquí en el agustinianismo, también en esto de el hombre es malo por naturaleza, y esto sigue sus corrientes hasta el siglo XVI. En el siglo XVI aparece la Reforma. Martín Lutero es un monje agustino y por lo tanto bebía de aquí, que era la posición contraria, ¿eh? Que San Agustín, que decía que el hombre es malo por naturaleza, la maldad es la tendencia que tiene el hombre cuando nace, el pecado original, y es Dios quien transforma esa maldad. Luego de aquí surgen varias corrientes, ¿vale? Como es el luteranismo, que es la primera corriente principal del protestantismo, la más conocida por lo menos, y Lutero escribe una obra que es importante para entender toda esta cosmovisión, que es la esclavitud de la voluntad. Es decir, así en rasgos generales, tu voluntad está esclavizada a hacer el mal y solo hacer el mal. Entonces era la conclusión que llegaba, era que si tú te salvabas solo podía ser por la gracia. Estábamos discutiendo antes que son las cinco solas del protestantismo. Sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la fe, solo la gloria de Dios. Son cinco solas que ellos ponen. La más importante para el tema que nos ocupa es la sola gracia, porque cuando reconozco la maldad humana, automáticamente no me puedo salvar, porque es imposible, porque errar es humano, y siempre voy a errar, por lo tanto nunca me voy a salvar, a no ser que haya una intervención directa de lo alto. Y ahí es cuando intuyo que las sociedades nórdicas empiezan a eliminar la culpa, porque el catolicismo romano, aunque condena a Pelagio, cuando surge la Reforma, puesto que rechaza sobre todo el calvinismo y algunas teorías como es la de la doble predestinación, ¿no? Que es decir, que Dios ya elige desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, quién se va a salvar y quién se va a condenar, porque Dios conoce el futuro, el presente, es omnisciente, está más allá del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, cuando te pones a leer en profundidad lo que dicen unos y otros, las simplificaciones las hacen unos y otros pues para defenderse, hacer apologética, ridiculizar al otro, pero realmente a veces se conectan unas con otras. Entonces, lo que cae el catolicismo es lo que se llama el semi-pelagianismo, es decir, ni una ni la otra. Las indulgencias, que era uno de los temas contra los que luchó Lutero, era precisamente una colección de obras, de dinero que se aportaba, de hechos, de oraciones, etcétera, que lo que podían conseguir era la salvación. Entonces, Lutero y Calvino y estos reformadores que ahora comentaré, lo que hacen es eliminar esa posibilidad de que sea mi esfuerzo el que me salve, porque nunca lo conseguiré, porque nunca seré perfecto. Entonces tiene que ser simplemente una elección, ¿eh? Y esto es el tulipán, y luego explicaré porque hay aquí cinco tulipanes. Claro, sobre todo en Holanda surge una escuela teológica que aparece a partir de esta otra escuela, que son los remonstrantes. Remonstrate en inglés significa protestar, que en realidad eran unos protestantes de los protestantes, porque ellos no se encontraban cómodos con esta doctrina de que el hombre está predestinado a hacer esto o lo otro, claro, porque ellos sobre todo no se encontraban cómodos con el tema de la libre elección, porque si hay predestinación, ¿dónde está la libertad? Como no se encontraban cómodos, ellos siguen. Jacobo Arminio funda otra rama, que es la que se llama el arminianismo, ¿eh? y en realidad el arminianismo, aunque surge del protestantismo, se vuelve otra vez al semipelagianismo. Y como reacción a esto, aparece lo que se llama el arminianismo, es decir, vuelta otra vez al calvinismo, incluso de forma más radical que en el origen. Esto es lo que se ha llamado a veces hipercalvinismo. Esto es lo que ellos llamaban, los arminianos, lo que llamaban la regeneración monergista, el sinergismo. Monergista porque viene de mono, ¿vale? Que es decir que la salvación solo viene de un lugar. Es decir, la divinidad infunde vitalidad espiritual en el alma de la persona que le prepara para una nueva creación. Y por lo tanto no puede cooperar en la regeneración. No puede hacer nada, sino que simplemente la acepta y la agradece, ¿no? La posición contraria es el sinergismo. Es decir, que hay la divinidad y los individuos cooperan, los dos, para obtener la salvación. Y entonces estos señores, los que he dicho hace un momento, los arminianos, crean lo que se llama el tulipán. El tulipán no era más que una forma didáctica de explicar cuáles eran los principios del calvinismo, aunque esto no lo hizo Calvino, esto fue posterior, lo hicieron como reacción al arminianismo, lo hicieron como reacción al arminianismo los protestantes que no estaban de acuerdo. Y la primera T sería la depravación total. Entonces, todo el calvinismo que hay en el norte de Europa, el luteranismo en parte también, parte del principio que hay una depravación total, que esto es la primera T del tulipán, del tulip, por eso aquí los tulipanes. Y ellos explicaban este origen maligno del hombre a partir del tulipán. La segunda sería elección incondicional, en inglés. Está en inglés básicamente porque, sobre todo los presbiterianos, es decir, los calvinistas escoceses, fueron los que recogieron este acróstico. Y fueron los que predicaron esta posición y luego la popularizaron también en Holanda, en Alemania, en Escandinavia, etcétera, etcétera. La segunda es la elección incondicional, es decir, que Dios, previendo el pecado del hombre, amó y escogió sin condiciones desde antes de la fundación del mundo, y esto lo basan en algunos textos de las escrituras, etcétera. Después es el tercer principio, que sería la E, limited atonement. Atonement es expiación limitada, que quiere decir que para expiar tu culpa estás limitado a la personalidad de la divinidad, es decir, a Cristo. La cuarta es la gracia irresistible, irresistible grace, es decir, que cuando hay una elección, esa elección no se puede resistir, porque es la fe, no es algo que yo elijo, sino que es un don. O sea, yo creo porque Dios me ha dado esa capacidad de creer, como me ha dado la capacidad de hablar, como me ha dado cualquier otra capacidad. Y finalmente, la perseverancia de los santos, Perseverance of the Saints, que esto hace alusión en la tradición protestante a la seguridad de la salvación. Es decir, que una vez sé que soy salvo siempre. Porque si al final lo que salva es la gracia, da igual cuánto peque, no da igual cuánto peque, tampoco es esto así, pero que no importa que yo sea un pecador en origen, que mi inclinación sea la maldad, porque lo que me va a salvar no va a ser lo malo que deje de ser o sea, sino la gracia, es decir, la intervención divina. Cuando hablan no sé cuánto tiempo me queda, hablan de depravación total, 5 minutos, sí, más o menos, hablan también de corrupción radical. Esto significa que hay una putrefacción del ser humano desde la médula, ¿no? He puesto aquí unos árboles. Esto es la putrefacción radical. Es decir, que hay esa tendencia al error, a hacer el mal, etcétera, etcétera. Distinguen ellos entre el... cuando hablan de predestinación, sobre todo Calvino, distinguen entre predestinación y providencia. Vamos a ver. Por un lado, tendríamos el determinismo, que sería que todo lo que estamos haciendo ya está escrito. Esto no es en realidad el calvinismo, esto es una ridiculización del calvinismo. Lo que yo hago a diario, estos pequeños actos, pues no sé, si hoy como solo pan o me tomo una sopa, o si hoy no tengo que comer, esto es providencia. No es predestinación. La predestinación en el calvinismo solo hace alusión a la inclinación al pecado y a la gracia con la que Dios me salva de ese pecado. En realidad, de lo que estamos hablando cuando hablamos de la predestinación y de la inclinación es, habrían dos frases, liberium arbitrium, el libre albedrío, y libertas. Y serían dos conceptos en teología diferentes. ¿En qué sentido? Liberum arbitrium sería, por ejemplo, un buitre que come carroña y una paloma que come alpiste. El buitre tiene la libertad, libertas, si trasciende su naturaleza, que es comer carroña y come alpiste. Entonces se iría a libertas. Esto es lo que los teólogos entienden como libertad. Y liberum arbitrium es que yo obedezco a mi naturaleza. La del buitre es comer carroña, la de la paloma es comer alpiste. Y esto sería también la naturaleza, la depravación, es decir, que su naturaleza, la naturaleza del buitre, es comer carroña. Y la sola gracia es que la divinidad ha cambiado esa naturaleza y la naturaleza del buitre ahora no es comer carroña, sino que es comer alpiste. Esto es un poco... no sé si os estáis perdiendo, pero he situado también aquí un poco como esquema teólogos a favor de la predestinación, serían Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, que tiene una influencia, a mi entender, bastante importante de Locke. Y en el otro lado, en la antipredestinación, el arminianismo, que acabamos de comentar, como una escuela que sale aquí más, John Wesley es el fundador del metodismo. Los que habéis visto películas americanas sabréis de qué estoy hablando, ¿no? Es una de las muchas ramas del descendientes del puritanismo, pero esta es la única que no admite, más o menos está dentro del arminianismo, que no admite esta teología de la predestinación, de una doble predestinación. Pues si alguna vez veis lo que es el metodismo, sobre todo en películas, etcétera, ¿vale? Bien. El texto bíblico en el que se basa todo esto, no solo, sino también, es decir, hay alguno más, sería este, Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos, etcétera, etcétera. El liberum arbitrium, lo que os acabo de comentar, y algunos textos más bíblicos, que, por ejemplo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre, es decir, que solo si el Padre lo concede, tú puedes ir ante la divinidad, es decir, que tu naturaleza sigue siendo negativa, sigue siendo mala, o sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, cosas así, son las que utilizan los reformadores para hablar de esa naturaleza del hombre. O lo que es nacido de la carne, es decir, la maldad, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es decir, que cuando hay ese cambio en la raíz, en el corazón, en el núcleo, en esa naturaleza, es cuando el hombre transformado puede venir ante Dios. Más o menos, vuelvo un momento al esquema de antes, porque esto es habitual en los profesores hacer estos árboles, no sé cómo se llama, estos mapas mentales, no me salía la palabra, para explicar un poco dónde nos situamos. Entonces, independientemente de cuál sea nuestra posición, probablemente atea o teísta, sí que considero que esa cosmovisión de lo que es la culpa, de lo que es la predestinación, de lo que es esa tendencia a la maldad entre el norte y el sur, entre los países de tradición protestante y los países del sur de tradición romana, ortodoxa sería también otro tema, ha impregnado la cultura y por lo tanto ha impregnado también la visión de la sociedad y en consecuencia también la visión de la política. Porque, por ejemplo, cuando un político ha caído en un error allí o ha hecho algo como lo que acabamos de decir, copiar una tesis o algo así, esto impregna toda su inclinación, es decir, toda su predestinación a hacer una cosa u otra. Por lo tanto, si el origen o la finalidad o la naturaleza suya es la maldad, no lo solucionas con una confesión, no lo solucionas como el semipelagianismo haciendo obras para remitirlo, sino que tiene que haber una transformación absoluta, y esto es mucho más complicado. Y por eso entiendo yo que hay, o esto explica en parte esas diferencias que a veces vemos nosotros, ¿por qué son aquí de esta manera y ahí de otra? Yo pienso que en parte es por esa impregnación de la, el solache, de la base, del, de la tradición cultural, religiosa que han tenido unos países y otros. Y esto es lo que discutíamos un buen día, Juanlu y yo, sin querer llegar a ninguna conclusión, simplemente razonando, y bien, y que acabamos hablando de la bondad o la maldad de, del hombre, y por eso estamos aquí.
Y nos ha traído hasta aquí.
Si les parece bien, como queríamos hacer esa exposición porque no queríamos perder la oportunidad, sabíamos que la pregunta era muy provocativa y a lo mejor alguno se puede sentir incluso y decir, bueno, si me haces la pregunta de si las democracias modernas son el lobo para el hombre, ¿cómo ahora me haces esta exposición? Porque veíamos que era muy importante también hablar desde un punto de vista filosófico y teológico en este caso, ¿qué era eso de la naturaleza humana, no? Y sobre todo esas dos posiciones que habían, que están muy muy enriquecidas, yo, don Jacinto, por la aportación que ha hecho don Santiago Cortés, y queríamos exponerlo, ¿no? Pero yo, si les parece bien, yo ahora se lo quiero preguntar a la mesa, ¿no? ¿Qué les parece, no? ¿Cómo esa maldad o no maldad, esa naturaleza humana, lleva a alguno de los comportamientos, y cómo en nombre de esas democracias modernas hay algunos comportamientos que podemos, por lo menos, cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué entienden ustedes que nos está llevando, no? Si esa maldad enraiza para no ver, por ejemplo, como don Jacinto muy bien exponía, todo el tema de la migración, o por ejemplo, todo el tema de la influencia de la religión también aporta, ¿no?, de alguna manera a esa determinación y a que surjan a lo mejor algunas posiciones incluso un poco totalitarias en algunos países más norteños, ¿no? Eso es lo que un poco me gustaría trasladar con todo el permiso de ustedes, y abrimos el debate también a ustedes para que les pregunten, para que de alguna manera tampoco quien haya venido no se sienta engañado de... Yo quiero que ustedes, si les parece bien, nos respondan, ¿no?, sobre qué está ocurriendo, ¿no?
Bueno, es una pregunta muy amplia. Quizás yo contestaría a través de ese proceso de toma de conciencia de lo que sería la libertad, los derechos. yo creo que ahora hay mayor conciencia de esos derechos y de esa solidaridad. Me refiero, por ejemplo, al acta, a la Agenda 2030, que fue aprobado en la Asamblea General de la ONU en el 2015, en donde se habla con toda claridad que todos los hombres, todas las mujeres, todos tienen derecho, no solamente derecho a ser reconocido, sino también derecho a poder vivir y poder progresar, todos los niños, todos. Digamos que la conciencia ya se ha establecido, que podríamos, algunos lo llevan hasta el cristianismo, ¿no? Que sería una religión bastante universal, no sería una religión como la judía, que sería una religión del pueblo, de un pueblo concreto, de un pueblo elegido, mientras que el cristianismo, sobre todo el cristianismo de San Pablo, ¿no? Que lo abre a todos los hombres, sería quizás el principio, pero podríamos también encontrar a los estoicos, pero tal vez la primera proclamación de esa universalidad sea la Declaración de los Derechos Humanos, tanto en la independencia de Estados Unidos como en la Revolución Francesa, ¿no? Eso, como yo expresé, como yo dije, no fue tampoco tomado a la hora del colonialismo brutal que hubo en el siglo XIX, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó todo un proceso de descolonización y progresivamente se ha ido tomando conciencia de eso. ¿Qué es lo que yo pienso? Hombre, yo creo que ahora estamos mejor que en el siglo pasado, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, en donde matar al otro podría ser incluso una gloria, ¿no? Pero estamos todavía muy en camino de esa. Y tampoco se puede saltar de la noche a la mañana toda la estructura social y política que se tiene, ¿no? No se puede ser tampoco voluntarista, ¿no? Quizás el político inteligente, lo que debe es medir el tempo, que hasta dónde puedo llegar, ¿no? Porque si se pasa más allá del tiempo, entonces la población se pone en contra, ¿no? Y aparecen, pues, alternativa para Alemania o aparecen otros que justamente dicen, no, hasta aquí no, ¿no? Es decir, tienes que ir llevando progresivamente. Entonces, yo pienso, quizás optimistamente, que hoy en día quizás sea menos lobo, todavía lo seguimos siendo, pero quizás un poco menos lobo, y lo que tenemos que ir es hacia ser cada vez menos. Pero hay muchos obstáculos, muchos, y no hay que ser ingenuos, ¿no? Los políticos no pueden ser tampoco ingenuos, y tampoco nosotros podemos ser ingenuos, ¿no? Sino que tenemos que saber bien cuál es el ideal, pero también ser prudentes con qué material se está jugando uno de los cuartos, y ser eficaz. Son los tres puntales de lo que debe ser la política, ¿no? Ser una política ideal o tender hacia ello con la prudencia de no pensar que se puede todo, por ejemplo, ¿no? Venga, que vengan todos, somos omnipotentes. Pues no eres omnipotente, ¿no? Porque en cuanto te pones así, se te cuela enseguida justamente en la reacción contraria, ¿no? Entonces tienes que ir progresivamente, ¿no? Y ser eficaz.
Bien, yo creo que muchas veces también partimos de una visión muy etnocentrista del mundo, me explico, viendo que lo nuestro es lo mejor y que nosotros lo hacemos muy bien y los otros tal vez no tanto, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la Alemania de la Wehrmacht, en la cual es que no quiero decir el nombre, como no quiero decir el nombre de cierto partido, pero bueno, ese señor pues quiso fundar como una especie de iglesia nacional a su servicio y al servicio de las ideas de aquel régimen, pero al mismo tiempo hubo una minoría que se llamaba la Iglesia Confesante, que también dio a luz a otros movimientos también sociales, políticos. Creo que en el caso de Mussolini pasó algo similar, era lo que él llamaba el bolchevismo blanco, que también era esa sociedad, esa forma de tender otra vez al bien, pero sin ningún motivo, por pura gratuidad.
el bolchevismo blanco, la iglesia confesante. Y creo que, en realidad, yo mi visión es un poco más pesimista. Yo creo que el mundo camina hacia la autodestrucción, porque la sociedad ha ido evolucionando también en capacidad de destrucción al mismo tiempo que en capacidad de orden. Es decir, sí, la esclavitud en muchos países se ha abolido, ha desaparecido, o la tendencia es abolirla, pero al mismo tiempo la ciencia, el conocimiento ha dado instrumentos que antes no había para hacer la maldad masiva más fácil. Y yo, de la maldad que está pasando en Siria, soy poco consciente porque solo la veo por la televisión, a no ser que fuera allí. Probablemente si fuera allí pensaría que el mundo es mucho peor de lo que lo pienso ahora. Creo que eso también influye en cómo yo concibo el mundo. En el Congo, en estas matanzas que sucedieron hace pocos años, horribles, se hacían auténticas barbaridades, no sé, sacarle el corazón a alguien y hacérselo comer a... Barbaridades. Entonces, claro, probablemente si hubiera vivido ahí hubiera dicho directamente que el hombre no es malo, sino como el tulipán, es perverso, es absolutamente depravado por naturaleza. Entonces, me da la impresión que, si bien avanzamos en complejidad, avanzamos en capacidad, en instrumentos para hacer el bien, al mismo tiempo avanzamos en lo contrario.
Mayor capacidad para hacer el mal, entonces.
Sí.
Sí, pregunta.
Sí, es ahondar un poco en lo que acaba de comentar ahora el profesor Jacinto. Yo he entendido que la libertad es una especie de herramienta que nos permite ahondar en los conceptos universales y en las normas morales. Bien. Pero llevando este tema a que hablamos siempre que la democracia es un mal menor, y me da la sensación de que el hombre es como si aún no estuviera terminado. ¿Por qué lo digo? Porque, hablando aunque sea solo con el tema de la inmigración, sí que existen pactos, sí que existen contratos sociales, están los derechos humanos, están las leyes de asilo, por lo tanto los conceptos universales están, las leyes morales también, porque existen acuerdos internacionales para cumplir los derechos humanos, y sin embargo no se hacen. ¿Dónde está el error? ¿Sigue faltando estos conceptos universales? ¿Simplemente somos hipócritas? ¿O dónde está el fallo? ¿Qué es lo que falta para que el ser humano mejore en esto?
Sí, gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo en que estamos en camino. Y estoy de acuerdo en que el camino podemos fracasar y podemos superar. Es verdad que tenemos ahora más posibilidades de guerra, pero eso también ha evitado que haya una tercera guerra mundial, posiblemente. Por miedo, posiblemente por miedo, no posiblemente no por moral, sino por miedo, ¿no? Porque ahora si toca una bomba atómica, es decir, ahí donde está el mayor peligro también a lo mejor crece la solución, ¿no? Pero nunca podemos saber si vamos hacia... si va al final a ser lo mejor o vamos a fracasar. Puede ocurrir las dos cosas en cualquier momento. No estamos a seguro. No tenemos esa providencia divina, ¿no?, que nos lleva, ¿no? ¿Cuál es el problema de la migración? De que tenemos unas leyes. Yo diría que aquí es el problema de la cantidad. Lo que nos asusta es más la cantidad que el hecho mismo, ¿no? No sería lo mismo si emigraran 5 personas que si emigran 5.000, ¿no? Y después los partidos de extrema derecha aumentan esa cifra. Están esperando 2 millones. Entonces la gente se tira de los pelos, ¿no? Y después, a veces la escasez de recursos, sobre todo a través de la crisis mundial que hubo a partir del derrumbe del Lehman Brothers, ¿no?, del 2008, en el que hubo unos recortes sociales brutales. Y entonces hay mucha reacción por parte de la gente que tiene muy poca cobertura social y encima esa cobertura social se lo dan al extranjero y no me lo dan a mí. No, American first, ¿no? Nosotros primeros, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en el Ejido, lo que ha ocurrido en Níjar, lo que ha ocurrido... Es decir, ahí los conceptos están, pero posiblemente la política no está todavía, las estructuras políticas todavía no están, y lo que asusta es más la cantidad. Asusta la cantidad y asusta también el pobre. Si vinieran muchos ricos, no sería mayor problema, ¿no? Asusta fundamentalmente el pobre. Asusta también el diferente. El que es negro, por ejemplo, asusta más que si viene un blanco, ¿no? Por cierta desconfianza, porque no estamos acostumbrados, la gente del pueblo no está acostumbrada tampoco. Se necesita tiempo, se necesita cultura, se necesita educación. La cuestión está en camino de pronto, de golpe, ¿no? Y a veces las estructuras están sobrepasadas, ¿no? Los sitios de asilo están sobrepasados. Es una cuestión también de cantidad, pero también es una cuestión de estructura política y es una cuestión también de educación del pueblo, y que estamos en camino. Totalmente de acuerdo.
Sí.
Bueno, yo agradezco por, bueno, las buenas palabras, realmente la conclusión, lo que he sacado antes, que somos mejores que el siglo pasado, que se ha abolido la esclavitud, y claro, no un poco como esto, pero en fin, quizás lo voy a exagerar un poco más, que no lo veo así, la verdad, yo no lo veo de esa forma. Y voy también a decir por qué se crean tantos errores, creamos tantos errores, como también habéis hablado. Es porque se nos han creado, a través de la religión, a través de culturas, como se quiere decir, pues conceptos muy equivocados, que ni siquiera funcionamos. El cuerpo, simplemente el cuerpo, que es lo más fácil de hablar, no funcionamos como creemos o como se dice en muchísimos aspectos. Nos llevaría, pues bueno, a pasarnos, a salirnos del tema. Yo me acuerdo que igual solo puede poner solo un ejemplo. La otra comunidad que existí, que me invitó también a venir, pues lo dijo bien claro, que buscamos el equilibrio. ¿Vale? Se busca el equilibrio. Y lo dijo muy claro, que el equilibrio no existe. Porque todo lo que vemos, los colores, todo lo que nos vemos, es la base de vibración. Entonces, decía que todos los sistemas están organizados, buscar organización, porque el equilibrio realmente no existe en la realidad. Pero no es por vibración, es un ejemplo. Luego tenemos otro ejemplo que ya pues, está bastante predicado, no sé nada de números cuánticos, podría hablar, yo escucho lo que dicen los científicos, que la física cuántica ha demostrado que solo hay presente. Claro, ahora cuéntame ese presente, y esta mañana lo comentaba en periodistas. Que el presente solo es, digamos, mi visión de ahora. Claro, y hay que tener en cuenta lo pasado, para ver los errores, para no cometerlos más. Claro, lo que pasa es que lo que hay que tener conciencia realmente es, en la plenitud del presente, acogiendo, que yo escuché un poco por la radio un físico cuántico que estaba explicando, lo que es, que en el mismo momento en que estamos aquí, también estamos en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Intentar lograr, ya sé que no es fácil, ¿no? Casi que muchos que es imposible, pero estoy convencido que no es imposible. La física cuántica lo ha demostrado, no sé cómo conectar. Es que estar tiene plenitud o conciencia de todo el presente, englobándolo todo. Y es un error también, concepto más equivocado, teniendo en cuenta ya eso, cuando nos habláis, hemos estado hablando que se ha hablado tantas religiones y tantas veces, que se ha hablado, digamos, de separar, digamos, lo infinito que es Dios y lo finito que somos los humanos. Vamos a ver, si Dios está en todas partes, si Dios es todo, yo simplemente me hago esa razón, que nosotros formamos parte de ese Dios, somos igual, somos infinitos, porque alguna parte realmente es así. Lo que pasa es que nos mete tantos conceptos de tal y cual, que bueno o malo y tal historia, que nos perdemos en todo. Hay que englobarlo todo, pero todo formando parte, teniéndolo en cuenta todo al mismo tiempo. Ya sé que no es fácil, pero es allí para mí nacen todos los errores. Entonces, cuando hacemos tanta separación, y mucho, cómo funcionamos incluso el cuerpo, que realmente no es así, podríamos leer por muchos ejemplos. Llevamos a los que hoy siempre dicen que somos de todo. Y muchas veces lo han dicho que tú días que escuchan. ¿Qué somos? Somos parte de parte. Todos somos de nada. Uno formamos parte de todo eso. El cuerpo mismo, ya dejar aparte lo que es el alma y lo que es el espíritu. Somos parte de parte, es así de fácil. Y realmente, en caso de eso, mira, que se ha vuelto la esclavitud, pues mira, yo he dicho hace tiempo ya que lo he dicho. Es que hay muchas formas de esclavitud. Lo que pasa es que hay personas que de alguna forma te bloquean y te escapan de esa esclavitud, como también muchos esclavos que se escapaban de recibir castigo. Pero claro, que si uno ya no es libre, como que hay personas que trabajan, que no tienen libertad ni siquiera, que están pendientes, cuando las pueden llamar para ir y asistir a eso, que no tienen durante todo el año, no tienen esa capacidad de poder dedicarse en libertad para poder hacer en algún momento lo que quieren. Son esclavos realmente de esta empresa que es un modelo, ¿no? Yo cuando el anuncio que ha dicho está muy bien, que es, digamos, que somos menos, pues depende y mucho. ¿Qué es lo que nos hace esclavo? Y voy a decirlo bien claro, que es, para mí, ¿quién es el primer esclavo que hoy hay en España? Voy a decirlo, claro, ¿quién es el primer esclavo de España? Y a lo mejor, él no tiene conciencia del pueblo, yo la tengo, es Pedro Sánchez. La persona más esclava de España es Pedro Sánchez. Habrá errores, ya habrá se equivocará, ya podríamos discutir, digamos, ¿por qué? Porque depende de tantos conceptos y las multinacionales que han venido machacando por todas partes. Y voy a decir que hace 25 años, preocupado por el devenir de la humanidad, no me acuerdo el nombre, en una revista lo vi, que dijo un momento, digamos, para arreglar los problemas de la humanidad hacía falta un gobierno mundial. Pero como no se hará, no va para la humanidad. Así que yo decía a Luis. ¿Y avances de eso se hacen? Pues no hay avances. Bueno, hacer un gobierno mundial.
Muchas gracias. Bueno, la ONU ha sido un intento, ¿no?, de que fuera un gobierno mundial.
Sigue adelante.
Lo que pasa es que la capacidad de veto es un poco la contradicción que tiene, ¿no?, que hay en algunos países.
Es un pecado original.
Es un pecado original, ¿verdad? No sé si quieren responder, porque la verdad es que ha sido una...
No, ha expresado sus... Por poner un ejemplo, en la Inglaterra de principios del siglo XIX, niños de 10, 11 años trabajaban en minas. Ahora está prohibido. A mí eso me parece un avance. Por poner un ejemplo.
¿Ha habido avances sociales que no todavía...?
Sí. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarles su opinión sobre si es compatible la defensa de los derechos humanos, que sería lo más parecido a la bondad en este siglo XXI, la defensa de un liberalismo económico agresivo, como puede ser defendido por la Escuela de Chicago, y la defensa de la democracia, como se entiende en Occidente, en Europa. Si esos tres conceptos juntos son defendibles.
¿Qué tres conceptos, perdona?
La defensa de los derechos humanos, el liberalismo económico, o el neoliberalismo económico, y la democracia.
Sí, que sería la democracia, el liberalismo económico y los derechos humanos.
Si son compatibles con los tres puntos.
Yo diría que sí, pero sé que, vamos a ver, hay como dos principios que deben ser respetados y limitados a la vez, ¿eh? Que sería el principio de libertad individual y el principio de Estado social o de ayuda social, ¿no? Uno de los derechos humanos es justamente la libertad individual. Es difícil afirmar la libertad individual si no tienes tu libertad de iniciativa, de comercio, de empresa, y eso es el liberalismo. Sería difícil en los estados en donde eso se ha prohibido, Corea del Norte o en la Rusia comunista, se ha restringido brutalmente la libertad individual. Lo que pasa es que hay un liberalismo que puede ser bestial y salvaje. Entonces eso iría en contra del otro principio, que sería el reparto de beneficios o el reparto de... Y entonces ahí tendríamos que hacer una democracia. España lo intenta ser, según su constitución, y yo estaría de acuerdo con eso, un Estado social y de una democracia en donde se respeta el mercado, pero se la regula para que no sea salvaje. Y después es un Estado social que se preocupa por la educación pública, por la sanidad pública, ¿no?, y por servicios públicos. Entonces, esa mezcla de liberalismo económico, en donde el individuo tiene su propiedad privada y puede hacer una iniciativa privada que además es creativa, porque cuando eso se ha prohibido, generalmente ha ido hacia abajo la propia sociedad, no solamente que ha desaparecido la libertad, sino que ha ido abajo también la producción, ¿no? Por ejemplo, la producción artística en tiempos de Stalin no puede ser más pobre, ¿eh?, porque todo tenía que ser regulado por el Estado, ¿no?, y no había iniciativa privada en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa combinación es la combinación que preserva más lo que sea la libertad del individuo y la necesidad, porque yo decía que había dos principios, la necesidad de que cada uno tenga también un trozo de mundo para poder hacer la libertad.
Sí, yo por eso le decía el neoliberalismo agresivo tipo de la escuela de Chicago, donde se privatiza la sanidad, se privatiza la educación.
Claro, claro, en donde no está... Claro, 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 en donde no está regulado, en donde no se tiene en cuenta también el común, entonces en ese sentido se está destruyendo lo que sería el otro principio de una sociedad. Yo decía, en principio, reconocimiento de la libertad de cada uno de los individuos y después también un cuidado social para que todos tengan un trozo de mundo. Son los dos principios. El que elimine uno por un lado o elimine otro por un lado, por otro lado, pues yo creo que o no reconoce la libertad de los individuos, o incluso, que es la contradicción mayor, ¿no?, hay un desastre económico. Lo que hundió la Unión Soviética es un desastre económico. Se vino abajo todo justamente por un desastre económico. Fue lo que les... No tanto la libertad, que también estaba, ¿no? Toda la gente que protestaba en Leipzig vía Sind das Volk, nosotros somos el pueblo, ¿no?, y queremos libertad, ¿no? Pero propiamente el telón de acero cayó por ser un desastre económico.
Bueno, hace un momento estábamos hablando del bien y el mal, ¿no?, que era inherente al ser humano y que no. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre qué tiene que ver el ego en la maldad del ser humano. El ego, sí. O muchas veces el reconocimiento, la necesidad de reconocimiento del ser humano influye mucho en la maldad, en las decisiones que se toman y por ende en la maldad. Eso por una parte. Y por otra, hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no creéis que el marketing está haciendo un daño gravísimo a la humanidad, está camuflando un poco la maldad? El marketing que se está ejerciendo hoy, las grandes multinacionales, o cuando se toma una decisión equivocada, por ejemplo, cuando el señor hablaba de Siria, que hubo un marketing referente a la guerra, cada parte ejercía su propio marketing, en Ucrania, cada parte ejercía su marketing, ahora en Yemen hay una masacre brutal, ¿y quién habla? Se le pregunta a las cadenas de noticias privadas y no quieren hablar, porque hay un marketing corporativo detrás. Hoy en día el marketing está haciendo un daño terrible a la humanidad. Dentro de 200 años o 300 vamos a ver esto en los libros de texto. Yo opino que el marketing lo vamos a tener que ver, porque está camuflando el mal.
Hay un autor, no sé si lo conoce usted, que se llama José Pablo Feynman, es un filósofo argentino. Tiene un texto que habla de todo el poder que tiene el marketing como un imperialismo. Él habla de un imperialismo completamente, lo hace una analogía entre cómo se utiliza el marketing, como usted está muy bien expresando, y el imperialismo, ¿no?, cómo coloniza las mentes humanas y sobre todo el enfrentamiento que eso produce, ¿no? No sé si va por ahí un poco lo que usted estaba diciendo,
sí,
en relación al marketing, ¿no? Pero si puede, entre José Pablo Feynman, tiene, aparte es muy un filósofo muy pedagógico, tiene muchos vídeos colgados, y yo le recomiendo que lo mire porque es un hombre que está muy activo y justamente en todo ese tema. Si nos están llamando ya la atención de que tenemos que ir cerrando porque se nos corta la emisión. Creo, Santi, por favor, si puedes, porque creo que toca más el tema del ego de
Freud.
Sí, ahí estaríamos más con...
Exacto, porque...
La necesidad de reconocimiento es...
En el semipelagianismo estaría en el hombre no es ni bueno ni malo. Por
dale.
Pero el...
Hay un momento, hay que darle un sitio.
No sé. de arriba para abajo.
Comparado los osos con las personas, los osos sí que pueden vivir por sí mismos, las personas tenemos que vivir colaborando continuamente. El ego, por lo tanto, no es colaboración, es lo contrario, y eso implica que si cada uno sigue su propio interés, no sigue el interés de la comunidad. Yo tengo comprobado, pero esto ya es una comprobación más de ir por casa, que cuando los estudiantes hacen tareas en grupo, normalmente acaban aprendiendo más, o luego cuando se les examina demuestran que saben más que cuando hacen trabajos individuales más memorísticos. Por lo tanto, intuyo que colaborar en sociedad unos con otros va a ser más beneficioso en general, porque a pequeña escala lo podemos comprobar. Por lo tanto, el egoísmo y la maldad humana irían, para mí, intrínsecamente unidos, porque las consecuencias suelen ser lo contrario de colaborar en sociedad, más o menos.
Sí, bueno, sí. El ego, como varios conceptos, se pueden utilizar de varias maneras, ¿no? Según Freud, el malo no es el ego, es el superyo, es el superego, ¿no? Que sería el narcisista, ¿no? A ver, que yo quedo bien, quedo tal. Por tanto, depende de cómo se quiera definir cada uno de los términos, ¿no? Pero yo supongo que eso es lo que apuntabas, ¿no? Del necesidad de reconocimiento lo tenemos todos. Empezando porque nos reconozcan nuestros padres y nos amen, sin el cual nos perdemos absolutamente. Y el reconocimiento, además, es un derecho que tenemos, ¿no? Lo que no debemos es llevar eso a un cierto narcisismo, a una cierta que nos destruya a nosotros mismos, ¿no? Y destruya al otro, ¿no? Por tanto, es necesario, pero hay que hacerlo inteligentemente, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo sano, podríamos decir, ¿no? Y no hay que hacerlo de una manera patológica. Y en relación con el marketing, yo creo que progresivamente, de nuevo sigo con el término de progresivamente, se van acotando, según leyes, el modo de hacer propaganda y el etiquetado, por ejemplo, de las productos, ¿no? Para que no nos engañen. Por ejemplo, con la miel. Ahora hay un ataque de la gente que hace miel y que va en contra de la miel de China, que no es ni miel ni nada de nada, ¿no? Entonces, por favor, que nos hagan un marketing que sea verdadero, ¿no? Y progresivamente los políticos deben hacer leyes que nos protejan justamente con ese marketing falso. Eso es labor estrictamente política, que deben hacer leyes de protección del consumidor, ¿eh? Y eso se lo pedimos a los políticos que lo hagan, evidentemente, ¿no? Para que el marketing no sea engañoso.
Sí, es rápida, Javi. Sí,
gracias.
Y concluimos ya contigo.
Vale, perfecto. Pues tengo dos preguntas para los dos ponentes. La primera está relacionada con los círculos, ¿no? Pues el individuo, después de esto la familia, el tercero sería pues el grupo, no sé cómo definirlo exactamente, y el cuarto la humanidad en su totalidad, quizás el quinto con los animales. Perfecto. Estos cinco círculos, yo diría que los primeros dos y los últimos dos son bastante lógicos, naturales, entendibles. El tercer círculo es evidentemente un círculo constructivo, un círculo que se construyó. Y todos los problemas que tenemos, básicamente tenemos casi siempre con el tercer círculo. O sea que mi pregunta es, España está inmersa ahora pues en un problema del tercer círculo. Realmente, ¿quién pertenece a qué? ¿Quién quiere y quién puede, quién debe, quién tiene la libertad? ¿Es por maldad, por bondad? ¿Por qué? ¿Y cómo se va a poder solucionar esto? Porque si la solución del tercer círculo siempre es en la mano de los políticos, pues cierto peligro tenemos y está probablemente solamente en sus manos. Entonces, esto es la cosa que quería remarcar y preguntar. Y la otra pregunta es muy concreta. En el esquema que veo, no veo ninguna referencia al mundo ortodoxo, son 300 millones de personas, pues, y es muy importante qué es lo que opinan al respecto de, justamente por el pozo del que estaba hablando, pues en nuestras sociedades, en Rusia, pues en Ucrania, en muchos sitios. Bulgaria, Serbia, anda ya, es una parte de Rumanía. O sea que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza. ¿Cuál es la base en el mundo ortodoxo? No sé si me puede responder a esto. Muchísimas gracias.
Sí, claro, sí. Yo me he fijado más en la cuestión del, como has señalado, el cuarto círculo, porque el tema era la inmigración, que sería el que está fuera de mi nación o está fuera de mi autonomía. Pero evidentemente en el tercer círculo estamos inmersos en un problema enorme, ¿no? Sobre todo aquí en España, pero la Unión Europea igual, ¿no? Con el Brexit, están intentando bridar a Italia o Polonia, le están diciendo que no puede suprimir la división de poderes, ¿no? Evidentemente. Pues ahí están los políticos, pero está también la sociedad civil. En nosotros está también bastante presente la sociedad civil, ¿no? Que se agrupa para ir hacia un lado o ir hacia otro. Y es muy difícil. Me lo preguntaba la periodista
esta mañana, sí.
Sí. Y yo decía, pero me atreví a decir, a lo mejor me van a criticar muchísimo, tenemos que ser un poco más humildes. No pensar que lo nuestro es lo que va a salvar a la humanidad, ¿no? Y entrar un poco en diálogo, un poco más humilde, por favor, ¿no? No somos tan importantes, o por lo menos no somos como el problema de la humanidad, ¿no? Seamos un poco más humildes e intentemos colaborar los unos con los otros, ¿no? Era mi...
En cuanto al... La Iglesia Ortodoxa o las Iglesias Ortodoxas, porque, para que, bueno, si no lo sabéis, lo explico, hay como patriarcados que ellos llaman primus inter pares, al mismo nivel que el Papado de Roma. El otro día, la semana pasada, estuve comiendo con el obispo Teófilo, el obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana, aquí en España. Y le pregunté eso porque estaba haciendo ya el esquema y no lo tenía muy claro. Más o menos, porque claro, yo no le puedo preguntar a él, ¿usted es pelagiano, es arminiano, es...? Porque me diría, ¿de qué vas, no? Pero por lo que yo le estuve preguntando de su teología, ellos se sitúan en el semipelagianismo también. Porque, como bien sabéis, hasta el siglo XI la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente eran básicamente lo mismo. Lo que pasa es que esta Iglesia, en concreto la occidental, acentúa su semipelagianismo, y no he explicado muy bien lo que es el semipelagianismo, a partir de que la Reforma lo niega, ¿no? El semipelagianismo, y acabo, lo que dice en resumen, porque no lo he dicho antes, es que sí que es verdad que el hombre es totalmente malo por naturaleza, esto lo reconoce la Iglesia Ortodoxa también, pero, y esto me comentó el Pope, es que me lo dijo con esas palabras literales, queda en el corazón del hombre una isla de justicia que le sigue capacitando para hacer el bien por sí mismo, y esta isla de justicia que queda, y reconociendo al mismo tiempo la maldad del hombre, esto es lo que es el semipelagianismo. Es decir, no es todo justicia en el hombre, pero algo queda, esto es el semipelagianismo, el primo camionero de Pelagio, para que quede la broma así un poco, ¿no? O la leche semidesnatada de versión pelagiana, y por lo tanto es un semipelagianismo, pero no tan acentuado como es el del catolicismo, porque no tuvieron, sí que tuvieron reformas, la Iglesia Ortodoxa, pero no tan fuertes, no tan potentes como la que hubo en el seno de la Europa Occidental.
Es que nos cortan la emisión. ¿Es muy rápida? Vale. Rapidísimo. Es que no es porque no les quiera dar la palabra, es que nos cortan la emisión en directo y es una lástima que son mucha gente, y luego les diré, porque es mucha gente la que nos está siguiendo, y es una lástima que se pierda el debate.
Yo solo quería, ¿se oye?
Sí, sí,
solo
sí,
quería
sí.
Preguntar que por qué la violencia vende tanto, porque casi todas las películas son violentas y las series son violentas, que si narcotraficantes, que si asesinos, que si abusadores, ¿por qué todos consumimos tantas películas violentas? En series, en la televisión, en el cine, el 99,9% de las películas creo que son violentas, ¿por qué?
Sí, Raúl, pregunta también, si le parece, recogemos las dos preguntas rápidas, por favor.
A ver, sin ánimo de ofender a nadie, pero la Iglesia ha sido mala, malísima. La exposición que ha hecho usted, o la que hace el calvinismo, o la Iglesia, de decir que el hombre es malo por naturaleza, ojo, que está maldito por naturaleza, o mejor dicho, por el pecado, de una señora y un señor que a saber si existieron. Eso por un lado. Creo que el bien y el mal tiene que más que ver con el poder. Y es obvio que la democracia esta realmente es una sombra en la caverna. Y no sé si os da la sensación, a ustedes también, señores, de que hay muchísimas mentiras, muchísima manipulación, muchísimos poderes en la sombra que están desestructurando la sociedad, que nos laceran y que nos hacen ser lo que somos. Y la última pregunta, me estoy perdiendo un poco.
Es decir, muy rápido, Raúl. Es que no quiero que nos corten.
¿Somos realmente libres? ¿Podemos decidir algo? ¿O todo lo que hacemos es impuesto? Esa es la pregunta.
Os pido muy rápido la respuesta.
Para que quede muy claro, esto no es mi posición, esto es una exposición. Yo no estoy defendiendo el calvinismo por sí, simplemente lo estoy exponiendo. O sea, no es que yo sea calvinista ahora mismo, sino que estoy exponiendo lo que esta tendencia dice. Entonces, pues bueno, pues sí, pues seguramente habrán hecho muchas maldades también, pero bueno, me sitúo al margen y viéndolo desde el exterior. Intentaba explicar todas las corrientes teológicas en cuanto a la maldad del hombre, simplemente es el objetivo.
Sí, hombre, pues vende más porque produce adrenalina y eso pone, ¿no? Evidentemente. También produce más sentimiento, ¿no? Y el sentimiento arrastra bastante, ¿no? Pero hoy en día tiene que ser una violencia, en el cine, por ejemplo, tiene que ser muy estética, muy estéticamente expuesta. Es una violencia muy artística. Es una violencia donde das un salto y no te matas, ¿no? Sino que caes de pie. Es una violencia también un poco ficticia, diríamos, ¿no? Y en realidad, con lo tuyo, siempre estamos un poco en la caverna. Siempre estamos en devenir. Siempre tenemos que estar reflexionando. Siempre estamos en camino y la libertad, en definitiva, es una tarea que nunca se acaba, nunca. Igual que la democracia nunca se acaba. Siempre tenemos que estar allí activos, despiertos y haciendo nuestra tarea, que es despertar y construir realmente la justicia.
Bueno, darles las gracias, don Santiago Cortés, don Jacinto Rivera. Empezaba diciendo que usted para nosotros es un como Cristiano Ronaldo o Messi, pero Santiago, me descubro ante usted y bueno, volviendo aquí a nuestro pueblo, como usted también es regidor aquí, pues sería como nuestro Marco Sena o nuestro Trigueros, ¿no? Es decir, porque la verdad es que ha sido una exposición brillante y le doy las gracias por haber hecho esta propuesta, por haberla trasladado, y sobre todo les quiero dar las gracias a ustedes. Hemos ganado el partido porque el Villarreal ya ha terminado de jugar y nosotros hemos seguido debatiendo. Así que les doy las gracias, aunque seamos menos, porque realmente yo entiendo que gracias al conjunto, gracias a la bondad también que hay en todos nosotros, a pesar de que, bueno, parece que también hay algo de maldad, pero también hay una bondad en el querer compartir. Yo les agradezco enormemente que hayan decidido de estar con nosotros hoy aquí, que hayan venido y participen de este espacio. Les animo a que continúen viniendo. Y nada, que tengan una muy buena noche y que vivan pues con toda la bondad que ustedes consideren y siempre mirando al otro como un igual, como un semejante, porque parece que desde la cooperación se pueden construir más puentes que desde una iniciativa más individualista, ¿no? Yo creo que estamos en esa reconstrucción de lo colectivo. Y bueno, si tantas ganas tenemos de ir a un campo de fútbol y meternos allí, será porque tenemos ganas de estar juntos, ¿no? Construyamos cosas juntos, ¿no? A lo mejor desde ahí podemos hacer que esa idea, como usted decía, ¿no? Ese concepto ideal se plasme de una forma más adecuada y construyamos una sociedad más justa, ¿no? Yo daré las gracias a ustedes y que pasen una feliz noche. Gracias.